Bueno, el tema a debatir es con respecto si Saulo era un verdadero apóstol, y yo vengo a presentar evidencias que demuestran que Saulo no era un apóstol, Saulo era un helenista. Los nazarenos a través de la historia han mantenido. Y bueno, primeramente, ¿por qué es que no se debe de reconocer a Saulo? El primer motivo es porque la Torá nos dice más de 50 ocasiones que es por estatuto perpetuo, y casi 100 veces nos dice que sus mandatos son por todas las generaciones. O sea, es algo muy sencillo que hasta un niño entiende, que sus mandamientos son por siempre. Ahora, cuando nosotros vemos los escritos de Pablo, por ejemplo, leemos Gálatas, que nos dice que ya la circuncisión no importa, que ya no importan los días que hay que guardar, como lo dicen Colosenses, nos dicen Romanos que ya da igual lo que comamos, pues obviamente él está contradiciendo lo que Yahvé dice. Y no solo Yahvé nos dice que sus mandamientos son por perpetuos y para siempre, sino que nos dice, en Deuteronomio 4:2, nos advierte y nos dice: no quitaréis de la palabra que yo os mando, no quitaréis. Y en Deuteronomio 12:32 se nos vuelve a decir: no quitarán a nada de la Torá que les estoy mandando. Entonces, Pablo abiertamente contradice lo que Yahvé está diciendo en la Torá. Pero Mateo 5, 17 al 19 dice lo siguiente: dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Finja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y a otros hacer lo mismo, considerado el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, el Mesías vuelve a confirma lo que ya había dicho, que la Torá no va a pasar, la Torá es perpetua, y el mismo Mesías nos pone su ejemplo. Vemos que Yeshua fue circuncidado al octavo día, guardaba el sábado, guardaba las fiestas, y sus discípulos también. Pero viene el apóstata, el pseudoapóstol, el creador del cristianismo, que realmente es Saulo de Tarso, viene a contradecir lo que Yahvé dice, lo que el Mesías dice, lo que los nazarenos dicen, y una religión antisemita, antitorá, que es la que ha perseguido a los judíos por más de 2000 años, la que creó la Santa Inquisición, la que apoyó a Hitler en el nazismo. Y bueno, ya está.
Bueno, aquí Sergio, como podéis ver, está en contra del apóstol Pablo, está en contra del apostolado del apóstol Pablo. Según Sergio, el apóstol Pablo fue escogido por Satanás para engañar a los apóstoles y para engañar al mundo entero. Y encima dice que fue el autor, el creador de la Iglesia Católica Romana y de la Inquisición, que persiguió a los judíos y también a muchos cristianos. Sergio, el evionita Sergio, porque en realidad no es nazareno. Si Sergio dice que es nazareno, está mintiendo. Los nazarenos creían en los 27 libros del Nuevo Testamento y creían en el apóstol Pablo y en sus epístolas. Esto cualquiera que conozca un poco la historia de los nazarenos lo sabe perfectamente, cualquier erudito. Los nazarenos creían totalmente lo diferente a lo que enseña Sergio. Sergio es un evionita, que los evionitas eran una escisión de los nazarenos, los cuales rechazaban al apóstol Pablo, rechazaban también la doctrina de la divinidad del Señor Jesús. Entonces, según Sergio, según los evionitas, dice que el apóstol Pablo estaba en contra de la Torá, de la ley de Dios. Pues os voy a demostrar con las propias palabras del apóstol Pablo cómo el amigo Sergio está mintiendo. El apóstol Pablo jamás estuvo en contra de la Torá, es decir, de la ley de Dios, de la ley de Moisés, como vos. Porque en la epístola a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 2, 3, dice, porque la ley a la verdad es santa, justa y buena. El mandamiento es santo, justo y bueno. Él está hablando claramente de la Torá, de la ley, y dice que la ley es en presente, es buena. El apóstol Pablo jamás habló en contra de la Torá, en contra de la ley de Dios, porque si Pablo hubiera hablado en contra de la Torá, en contra de la ley de Dios, entonces en la epístola a los romanos jamás habría dicho que la ley es santa, justa y buena. Por lo tanto, cuando el amigo Sergio está diciendo que el apóstol Pablo habla en contra de la ley, estaba en contra de la Torá, está mintiendo como un bellaco. Eso es completamente falso, es más falso que un euro de chocolate, es más falso que Judas, porque el apóstol Pablo claramente dijo que la ley es santa, la Torá es santa. Por lo tanto, el apóstol Pablo nunca estuvo en contra de la Torá. Sobre el verdadero apostolado del apóstol Pablo, voy a demostrar claramente en este debate que estoy teniendo con Sergio cómo el apóstol Pablo era un verdadero apóstol del Señor Jesús. Vosotros, los evionitas, Sergio, pues como he dicho antes, os hacéis pasar por nazarenos, tenéis un odio y una repulsión enfermiza contra el apóstol Pablo. Vosotros, para vosotros, Pablo era un embustero, era un hipócrita, era un enemigo de la ley de Dios, era un escogido por Satanás para engañar a los apóstoles, y de esta manera, pues claro, evidentemente, estáis rechazando las epístolas del apóstol Pablo. Pues bien, esta enemistad y este odio enfermizo y satánico que vosotros y el apóstol no es nuevo. Ya en el siglo I, hace aproximadamente 2000 años, ya esos judíos, a los que la Biblia llama, el Señor Jesús llama en el Apocalipsis la sinagoga de Satanás, ellos odiaban también al apóstol Pablo, rechazaban su autoridad apostólica e incluso tramaban complots para asesinar en diferentes ocasiones al apóstol Pablo. Como por ejemplo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, verso 13. Y hoy, hermanos, está sucediendo exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora pues el apóstol Pablo no está vivo para que estos judaizantes pues planeen complots para asesinarlo.
Un minuto, tío.
El apóstol Pablo. Sí, hermano.
Un minuto.
Entonces, y ya para terminar, voy a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 15, para que veáis cómo fue el Señor Jesús quien escogió al apóstol Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estas palabras no las dijo el apóstol Pablo, fueron dichas claramente por el propio Señor Jesús en el libro de Hechos, como él dice que escogió al apóstol Pablo para ser su enviado, su apóstol. Por lo tanto, decir que Pablo era un escogido y un enviado de Satanás es una espantosa blasfemia, porque eso significa que estos evionitas están llamando a Jesús ni más ni menos que Satanás. Y ya pasó la palabra.
Bueno, ya Tito comentaba que el apóstol Pablo llama a la Torá santa y buena. Y bueno, él la puede llamar como quiera, pero en los hechos, en sus obras, él demostraba pues estar abiertamente en contra de como ustedes analizan el libro de Hechos, van a ver que los discípulos de Yeshua siguieron firmes en la Torá. De hecho, dice que cuando lo fueron a poner en el sepulcro, guardaron el sábado. Dice que Juan, Pedro, subían a la hora novena a orar, a las 3 de la tarde. Se dice que todos ellos seguían practicando la Torá. De hecho, cuando fue lo de la caída del espíritu, del Ruach Kodesh, que desciende, estaban en el día de Pentecostés, en Shavuot, que es una fiesta de la Torá. O sea, lo que demuestra que los discípulos de Yeshua se mantuvieron firmes en el cumplimiento de la Torá. Y sin embargo, cuando nosotros analizamos a Saulo, vemos que Saulo, él no cumple la Torá. Y bueno, si nosotros vemos en la historia lo que es Jacobo, porque Jacobo es el que queda como líder de la comunidad de Jerusalén, Judas, el Yehudá, el hermano de Yeshua, y todos ellos se mantienen firmes en la Torá. Al único que no aceptan es a Saulo. De hecho, entre la comunidad judía, entre los caraítas, todos judíos, hay respeto hacia la figura de Jacobo, pero no hay respeto hacia Saulo. No hay respeto hacia Saulo, porque cualquier persona astuta, cualquier persona con un mínimo de inteligencia, se da cuenta que Saulo contradice la, la Torá. Dice que la circuncisión no vale, dice que ya no importa lo que comas, dice que ya no importan las luna nueva, los días santos, el sábado, que nada de eso importa. Y ahora yo quisiera aquí decir una cosa muy importante. Cuando un judío nace, desde que nace, lo primero que se le enseña es hablar hebreo. Se le enseña a ¿no? Se le enseña la Torah. Y todo lo que él conoce, todo lo que él escucha, lo filtra a través de la Torah. O sea, vemos el caso de los judíos de Berea, que cuando Saulo llegó, pues todo lo que les lo analizaban en la Torah, o sea, lo filtraban por la Torah. El problema es que los gentiles no conocían la Torah. Si nosotros vemos, ¿quién los que no aceptaba a Saulo? ¿Quiénes? Pues los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos conocían la Torah, los judíos conocían que eran estatutos perpetuos, que eran preceptos para siempre, que no se iban a cambiar. Sin embargo, ¿qué vemos? Que a Saulo no lo aceptan. Aceptan a Jacobo, aceptan a todos los que eran observantes de la Torah. ¿Y él qué hace? Entonces, les va a enseñar a los Gálatas. ¿Qué sabe de Torah? La gente que sabe de Torah no lo va a aceptar, nunca lo va a aceptar, y enseña sus doctrinas, eso. Y es lo que pasa. Si vemos la mayoría de la gente cristiana, ¿qué es? Es gentil, no conoce ni pizca de Torah, no conoce ni pizca de los mandamientos de Yahvé, y por eso creen en Dios, que la Torah ya tiene.
Te queda un minuto, hermano.
Porque como no conocen el Tanakh, como desconocen que Dios ha dicho que no es hombre, que la Torah es perpetua, todas estas cosas, no las conocen, pues es muy fácil escuchar a Pablo, mensajes de Pablo, todos son cartas de Pablo, y todo lo que se cita en las iglesias cristianas son cartas de Pablo. Es raro que se mencione al Tanakh, se mencione a los profetas en su contexto verdadero. Y ese es el problema, que Saulo embaucaba a los gentiles que desconocían el Tanakh. Y bueno, Jesús, que realmente conocía el Tanakh, viajó a las congregaciones a donde Saulo había ido a engañar, y les mostraba que Saulo pues era un apóstata, que Saulo mentía, que Saulo era un antisemita, que era un helenista. Y bueno, es muy claro que Saulo contradice la Torah, contradice a Yeshua, y contradice a los primeros seguidores.
Fin de tiempo, ¿no? Oye, lo de la campanita está estupendo, ¿eh, Miguel? Sí. Muy bueno. Bueno, pues vamos a ver. Escucha bien lo que te voy a decir, Sergio. ¿Me oye bien? ¿Sergio? ¿Sergio?
Sí, escucho.
Mira, bueno, vale. Mira, te voy a decir... Porque es que, claro, de todo lo que has dicho, pues el 99,9%, por no decir el 100%, es totalmente falso, más falso que Judas, es mentira completamente. Para empezar, tú has dicho que los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, Jacobo, Juan, etcétera, estaban en contra del apóstol Pablo. Bueno, pues es evidente que tú no tienes ni pajorera idea de lo que fue el primer concilio de Jerusalén, mencionado en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, donde te voy a leer unos cuantos pasajes. No voy a leer el capítulo entero, pero por ejemplo, vamos a leer lo que dice el propio Pedro, al cual tú sí crees, porque Pedro era un verdadero nazareno. Entonces Pedro, que era uno de los apóstoles de Jerusalén y una de las tres columnas de la iglesia, dice en el capítulo 15 de Hechos, del libro de Hechos, el versículo 11. Dice el apóstol Pedro: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, que los gentiles. Aquí no dice Pedro, aquí no dicen los verdaderos nazarenos que la salvación es por medio del cumplimiento de la Torá, ni por guardar la Torá, ni por guardar la ley de Moisés. Es por la gracia, por la misericordia del Señor Jesús. Y luego nos vamos más adelante en el versículo 19, y mira lo que dicen los verdaderos nazarenos, los apóstoles de Jerusalén. Dicen lo siguiente, establecen lo siguiente en este primer concilio de Jerusalén. Por lo cual, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Aquí los apóstoles Jacobo, Juan y Pedro dicen claramente que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué significa esto? Porque sencillamente no se les enseñe que para ser salvos tengan que guardar la ley de Moisés, la Torá. Lo que dicen claramente, versículo 11, es que todos, tanto judíos como gentiles, somos o seremos salvos por la gracia, por la misericordia del Señor Jesucristo. Y aquí en este primer concilio de Jerusalén se encontraba también el apóstol Pablo, y vemos cómo en la epístola a los Gálatas, estos apóstoles de Jerusalén, es decir, Jacobo, Juan, Pedro, etcétera, le dieron la mano derecha, la diestra, al apóstol Pablo y a Bernabé en señal de unidad y compañerismo. Es decir, que tanto los apóstoles de Jerusalén como el apóstol Pablo predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios. Eran hermanos en la fe. Incluso el apóstol Pedro en su segunda epístola, en la segunda epístola de Pedro, le llama al apóstol Pablo nuestro amado hermano Pablo. Dice claramente que sus epístolas, sus escritos, han sido inspirados por Dios, igual que el resto de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, eso que tú has dicho, de que los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, como Jacobo, como Juan, estaban en contra del apóstol Pablo o que enseñaban un diferente mensaje, es absolutamente falso, es una total patraña. Los apóstoles de Jerusalén y el apóstol Pablo predicaban el mismo evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, como dice aquí en el primer concilio de Jerusalén, capítulo 15, versículo 11, el apóstol Pedro, que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, dice literalmente que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Por lo tanto, eso que tú enseñas, que los apóstoles de Jerusalén predicaban que para ser salvos tenemos que guardar la Torá de Moisés, eso es absolutamente mentira, es falso. Los apóstoles de Jerusalén predicaban el evangelio de la gracia de Dios, que era el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. No predicaban un evangelio diferente. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo es completamente falso. Y quiero recalcar, ya para terminar esta participación mía aquí, en este turno, quiero otra vez recalcar el pasaje de Hechos, capítulo 9, versículo 15, que he leído en mi anterior participación. Aquí el apóstol, aquí quien está hablando es nada menos que el Señor Jesús. Y repito, dice que él escogió a Pablo para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Como tú, Sergio, estás diciendo que fue Satanás el diablo quien escogió a Pablo, estás diciendo ni más ni menos que el Señor Jesús es el mismo Satanás. Y no pienses que vas a escapar de esa terrible blasfemia que estás diciendo contra el Señor Jesús. Tú al final, el día del juicio, vas a comparecer ante el trono de Dios, ante el juicio, y vas a dar cuenta de esta terrible acusación falsa, de esta calumnia y de esta blasfemia que te estás atreviendo a decir al enseñar que el apóstol Pablo era un enviado de Satanás, porque fue el Señor Jesús quien escogió al apóstol Pablo. Lo dice el pasaje de Hechos, capítulo 9. Bien.
Muy bien, tiempo para el hermano Sergio Samuel.
¿Se puede participar?
A ver, por favor, Wendy, a ver, silencio.
Sergio.
Ahora.
Yo soy de la opinión siguiente.
Wendy. Perdón, a ver, no, silencio, Wendy. No. Silencio o te bloqueo, Wendy. Estamos debatiendo Sergio y yo. Por favor, cállate.
Faltan dos turnos para las preguntas nada más. Uno más de Sergio y uno más de Tito y empezamos con las preguntas.
Sigue, puedes seguir, puedes empezar, Sergio.
Vale, hermano Sergio, le doy al cronómetro.
Ok. Dice, como dije hace un momento, la Torá dice claramente que es por todas vuestras generaciones y por estatuto perpetuo. Deuteronomio 4:2 dice, no añadan ni quiten a la palabra alguna a lo que yo les ordeno. Y Deuteronomio 12:32 lo vuelve a recalcar. Dice claramente, Deuteronomio 32, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. O sea, lo que quiero dejar en claro es que la Torá, Yahvé, estableció la Torá como estatuto perpetuo y por todas vuestras generaciones. Y repito, eso lo entiende hasta un niño de 5 años.
¿Ya?
¿Qué significa eso? Deuteronomio 28, ¿ya? En Deuteronomio 28, cosas Dios te hacer opción y otra lista que vendía y que le vendían como maldición. O sea, Dios le da unos requisitos a Israel, dice, seas... Y es importante que analicemos esa lista. ¿Cuál es esa lista? Esa lista dice, no tengas otros dioses delante de mí. Guarda los mandamientos que te he dado. O sea, lo estoy diciendo resumidamente, ¿no? Y le dice, y si guardas todos estos preceptos, ¿qué serás? Bendecido. Serás bendecido. Y como acabo de decir, la Torá es perpetua para siempre. Eso quiere decir que está vigente hoy. Y si leemos Deuteronomio 28... ¿Cuál es el camino de la bendición? Dice, ¿cuál? Te dejo dos caminos. Este es el camino. Y yo me pregunto, ¿ahí aparece algún evangelio? Ahí dice, ¿cree el Señor Jesús para ser bendecido? ¿Cree? Sí. Por supuesto que no. Lo único que dice Yahvé es, no tengas dioses ajenos delante de mí. Guarda. Mandamiento y sido. Ese es la bendición. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no va a decir, hoy es el camino de bendición este, y después ya es otro. No, ese camino es permanente, es el camino que hay ahora, que es el de creer en un solo Dios, no chiquito, ni Dios, como lo predican algunas personas, no, creer solo en Yahvé, no tener Dios delante, y Torah, es la bendición de la Torah, ahora, si vemos, hay dos mensajes diferentes entre Yeshua y el mensaje de Pablo. Más adelante le vamos a voy a explicar por qué es que los nazarenos no reconocen algunas escrituras, lee como una carta de Pedro que todo Tito, pero bueno, si vemos Yeshua cuando le pregunta el joven este muchacho, ¿no?, que le quiere hacer para entrar en la vida, y qué le dice Yeshua, le dice, ¿cree en el evangelio? ¿Cree en mí? ¿Serás salvo? No, por supuesto que no. ¿Qué le dice? Le dice, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice? Guarda los mandamientos. Y si analizamos al profeta Ezequiel, ¿qué dice? El que haga justicia, el pecador que se arrepiente y haga justicia, vivirá. Lo mismo dice Isaías, lo mismo dice Jeremías. El mismo mensaje, Yeshua predicó, Yeshua era el mensaje, el mismo mensaje de los profetas. Creen Yahvé y preceptos. Creen Yahvé y guarda sus preceptos. Sin embargo, vemos que Pablo predica otro mensaje, que para ser bendecido tienes que creer en otro Dios, en el Mesías divinizado, en Jesús, que no tiene nada que ver con el mensaje que tiene que ser. Quisiera leer eso.
Te queda un minuto, bueno, hermano.
Ezequiel 3:20 dice así, dice, si uno se desvía de su buena conducta y hace lo malo y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Pero si el malo se arrepiente y hace justicia, vivirá. Vemos que este es el mensaje de los profetas. No solo la fe, no solo basta. Creo en Yahvé, yo adoro a Yahvé, no, había que cumplir sus preceptos, y es lo que dice Jacobo, dice que la fe sin obras está muerta, es lo que dice Yeshua, que muchos le van a decir, Señor, Señor, yo creí en el Evangelio de Pablo, yo creí que tú eras el Señor, y confesé que Jesús es el Señor, ¿y por qué no me aceptas? Pues porque no cumplías mis mandamientos, no dabas de comer al pobre, no hacías justicia, obras, por tanto, Pablo
tiempo,
es un
hermano.
Falso
bien, mi turno. Bueno, realmente me he quedado alucinado por la cantidad de disparates, de tonterías y de mentiras que has dicho, Sergio. Vamos a ver, vamos por partes. En primer lugar, tú citas ese pasaje, dice que la ley es por todas las generaciones, que ese es por estatuto perfecto. Pues claro, pero vamos a ver, ¿quién ha dicho que la ley de Dios ha muerto? ¿Quién ha dicho que la ley de Dios ha sido abolida? Nadie. Si el apóstol Pablo era el primero en creer en la ley de Dios. No te estoy diciendo, te he dicho al principio que en Romanos, en la epístola a los Romanos, Pablo dijo que la ley es santa, justa, buena, perfecta. Pablo estaba diciendo que la ley existía, que la ley era buena, que la ley es santa. O sea, ¿de dónde sacas esa tontería tú, esa mentira y esa calumnia tan apestosa de que el apóstol Pablo estaba en contra de la Torah, de la ley de Dios? Segundo lugar. He citado en mi anterior participación una serie de pasajes del libro de los Hechos, como Hechos capítulo 9, donde está hablando el Señor y dice que Él ha escogido a Pablo para ser su instrumento, su escogido, su apóstol. No has mencionado para nada este pasaje. Es decir, no sabes ni qué decir. Este pasaje pulveriza absolutamente tu doctrina diabólica de que la apóstol Pablo y los atas. En este pasaje de Hechos 9 es el propio Jesús quien está hablando y dice que él ha escogido a Pablo como apóstol suyo. El otro pasaje del primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, tampoco han mencionado, no lo han mencionado, no has dicho absolutamente nada. En ese pasaje he refutado completamente tu mentira de que los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, Jacobo, Juan, estaban en contra del apóstol Pablo. Eso es mentira. Ya te he demostrado cómo los apóstoles de Jerusalén, los verdaderos nazarenos del siglo I, como eran los apóstoles de Jerusalén, creían en el apóstol Pablo, predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de que seremos salvos no por la Torá, no por las obras de la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El tema de las obras. Pero vamos a ver, ¿quién ha dicho que no hay que hacer buenas obras? Pues claro que hay que hacer buenas obras y tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Si me amáis, es un pasaje que he mencionado al principio, si me amáis, dijo el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Los verdaderos cristianos obedecen al Señor Jesús. Su fe la demuestran por sus obras. ¿Quién está diciendo lo contrario? La fe, la verdadera fe, se demuestra por las obras, guardando los mandamientos de Jesús, guardando su palabra. Lo que estamos diciendo, pero es que tú no te enteras porque no lo entiendes, porque tienes un velo en tu mente que te impide completamente ver la verdad y ver el evangelio. Estás cegado completamente por los judaizantes anticristianos. Estás cegado completamente por el diablo y te impide conocer el evangelio de salvación, el evangelio de la verdad, el evangelio de que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe, la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús. Como dice la propia Torá en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. Eso aparece en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Ya los propios profetas sabían que el justo viviría por la fe, no por las obras de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue dada sencillamente como un medio para que sepamos lo que es el pecado. Yo no sabría lo que es el pecado si no es por la ley. Yo no sabría lo que es robar si la ley no dijera no robarás. La ley lo que hace es condenarnos a muerte. Nos acusa de que somos pecadores. Nos condena a muerte y eso es lo que hace la ley de Dios, la Torá, nos mata. Y después nos lleva a Jesús, a Él, al Hijo de Dios, para darnos la vida eterna. Como dijo Jesús a los judaizantes del siglo I, no sé si os acordaréis de ese pasaje, y no queréis venir a mí para tener la vida. Esos judíos creían que la vida eterna se conseguía pues guardando la Torá de Moisés, la ley de Dios. Pero es que todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos los seres humanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tú, Sergio, eres el primero en quebrantar, en infringir la Torá, la ley de Dios, al quebrantar el mandamiento de Dios de no dirás falso testimonio. Tú estás diciendo constantemente falso testimonio contra el apóstol Pablo. Por lo tanto, la propia ley de Dios en la cual tú dices creer y la cual dices guardar, la estás quebrantando constantemente y te está condenando. Y te va a condenar a muerte y si no te arrepientes te va a llevar a la destrucción eterna. Te vas a ir derecho al lago de fuego por mentiroso, por blasfemo y por quebrantar constantemente la Torá, la ley de Dios, al decir falso testimonio. El Señor dijo en sus mandamientos, Éxodo 20, no dirás falso testimonio. Y tú estás diciendo falso testimonio constantemente contra el apóstol Pablo. ¿Cuánto me queda, hermano Miguel? Hermano Miguel, ¿cuánto me queda?
Ya se acabó. Esta intervención. Bueno, hermanos, ahora continuaremos. Vamos a hacer, como hemos comentado antes, una rueda de preguntas. Tenemos mucho ruido residual de fondo, sobre todo el micro de la hermana Jessica. Y vamos a ver si esto lo podemos solucionar con las recomendaciones que os he dado antes. Bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas por orden alfabético conforme aparece en el papel, en el panel del esquipe. Y empezaríamos con, como bien sabéis, el primero que hay es Adrián, pero es mi hijo y está solo de oyente. Vamos a empezar con Adrianos. Hermano Adrianos, ¿tienes alguna pregunta?
Bueno, ahorita el siguiente, ahorita yo hago la pregunta, la estoy analizando.
Preguntas o comentarios, hermanos, también podéis dar comentarios breves, ¿eh?
Hermano, ¿podrían añadir a Juan Castro? Creo que lo estaba llamando.
Sí, un momentito.
Bueno, Bueno, mientras el hermano Adriano se prepara, podríamos ir seguir preguntando a los demás. Hermana Cerecita, ¿tú tienes alguna pregunta o comentario?
Ok.
No, ahorita por el momento no.
De acuerdo. Muy bien, pasamos al siguiente. Hermano Francisco, ¿tienes alguna pregunta o comentario?
No, por ahora no.
De acuerdo. Muy bien, pues nada, pasamos al siguiente. Hermano Leonel, ¿tienes alguna pregunta o comentario?
Bueno, se explicó Pablo que la fe obra por el amor, y en el amor se cumple la ley de la cual habla este caballero. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Eso cumple la ley y los profetas. Entonces Pablo dice claramente, ¿ah?, que la fe que obra por el amor. ¿Me entiendes? Simplemente el que tiene fe va a amar, y en el amar simplemente se cumple la ley de Dios, amar al prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y se cumple la ley y los profetas.
Muy bien, muy bien.
Perfecto. Pues si no quieres añadir nada más, pasamos a la hermana Sabrina. ¿Tienes alguna pregunta o comentario?
Hermano, ¿sí puede? Sí. Hermano, ¿sí puede añadir a Juan Castro? Él me está llamando, pero como yo no lo puedo unir a la sala.
Ya, no, si ya es que lo he añadido antes, pero es que se le cae la conexión. Se sale.
Okay.
Se sale.
Bueno, me están robando tiempo. Bueno, yo el comentario que yo tengo es que tanto Sergio como Tito tienen la razón en muchas cosas. Lo que pasa aquí es que estamos entrando en un juego psicológico aquí de que la creencia mía es superior que la tuya. Y esto es una cosa que se ha visto desde siempre. Entonces lo que quiero decirle a ustedes es que tratemos de ir a un punto en común, que es la enseñanza de Jesucristo, pero nunca a las peleas de quién tiene creencia mayor, la mía o la tuya. Porque yo le digo la verdad que Tito personaliza los comentarios, de por lo menos de lo escrito y de las cosas que tiene en el foro, en el grupo y en otros grupos que hay por ahí. Y entonces yo lo que trato de ver en esto es que ambos tienen razón. Yo estoy con Tito y Sergio a la vez.
Sí, bueno, hermana, pero
no se puede ser frío y caliente, caliente al mismo tiempo.
Sergio lo ha dicho muchas veces, que no es cristiano. Entonces, bueno, si tú sí que eres cristiana, pues no sé, en algunos estarás de acuerdo. A ver, ¿quieres añadir algo más?
Vicente, te toca a ti.
Bueno, lo que pasa es que tanto Sergio como Tito,
a ver, Vicente,
dicen cosas que tienen lógica. Y entonces, sí, para mí, sí, ante todo, yo pongo las cosas en sentido también lógico como espiritual. Y entonces todos llegamos a lo mismo. La ley de Moisés, por lo menos en la parte, esta ley de Moisés es dada porque son 10 mandamientos. Entonces lo que ha pasado de esta ley de los 10 mandamientos se ha derivado otras cosas que no es fácil de enumerar porque hay muchas cosas en la Biblia. Y entonces yo soy de la persona que yo digo que lo que ha salido después de Moisés ha salido cosas de lo que Dios le ha dado a él. Y en tanto de las cosas que ha salido de Jesús,
podemos seguir al debate.
De los apóstoles es cosa dada por Jesús también, y que Jesús recibió cosas de Dios para dar a los apóstoles. Y en tanto en el concilio este primero que ustedes mencionaron, el mismo Pedro le dice, no le ponga tanta carga a los demás que no pueden soportar, ni los descendientes de hebreos pudieron soportar tanta orden encima.
Muy bien, hermana. Vale. Pasamos al hermano Vicente.
Sí. Pues quería comentar lo de... ¿Sí, Tito?
Sí, un comentario, un breve, si puedes darlo, hermano.
Sí, ha hablado de guardar el sábado. Guardar el sábado se refiere únicamente a creer en Cristo, o sea, no se guarda el sábado, sino que se
Sí,
en Cristo.
Te respondo, hermano Vicente. En la epístola a los hebreos, se dice claramente que los que hemos creído en el Señor Jesús, entramos en el reposo, entramos en el sábado, en el reposo. El verdadero reposo, el verdadero sábado, es cuando creemos en el Señor Jesús. Ya lo dijo el propio Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré ¿qué? Os daré reposo, os daré descanso, os daré sábado. El verdadero sábado, el verdadero descanso, no se obtiene guardando un día a la semana, el séptimo día de la semana, sino que el séptimo día de la semana es una sombra, es un tipo del verdadero reposo que nos da el Señor Jesús al creer en Él. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesús, ya hemos entrado en el sábado, hemos entrado en el reposo. Y eso es en el reposo verdadero, y en el cual, desgraciadamente, pues muchos que dicen guardar el sábado, pues todavía no han entrado.
Hay una cuestión importante. Hay que distinguir que la Torá fue dada 1500 años antes que los escritos de Pablo. Para empezar, fue primero que lo que Pablo dijo. Segundo, fue dada ante 3 millones de testigos. No fue dada una revelación personal, una visión que él tuvo por ahí. No.
Hermano.
Fue dada 3 millones de testigos, fue dada 1500 años antes. Es una revelación superior, por donde la quieran ver, la revelación de Yahvé en el Sinaí, la entrega de la Torá, que la revelación personal, que en el mismo Pablo se pone de acuerdo, pero bueno.
Sí, bueno, podemos seguir ya el debate, hermana Miguel.
Hermana Jessica, queda.
Ya, sí, Jessica.
Ahí ya se están olvidando de mí, ¿verdad? Van a ver.
No.
Bueno, pues yo concuerdo con los dos, tanto con Tito como con Sergio. Los dos tienen parte de razón, y tal como lo dijo Sabrina, los dos tienen un poco de razón en lo que dicen. Y ambos también se equivocan en ciertas partes, pero pues más extendido, yo creo que mejor eso lo dejo para otra ocasión.
Muy bien, hermano.
Pero
Adriano,
por el momento mi comentario es que
sí,
yo
perdón
con los dos.
Muy bien, hermano Adriano, ¿estás preparado? Querías comentar algo antes, que tenías que prepararte.
A ver,
aún no está
en la otra, hermano. Ahorita comento yo, es que estoy sacando unos aquí, unos...
Lo dejamos para el próximo turno. Okay.
Okay, sí, hermano, sí.
De acuerdo, vale, pues
bueno,
nada.
Segundo turno, ¿no, hermano?
Continuemos, si es el turno de Sergio. Vale, ya puedes empezar, sí. Sergio.
Ok, entonces, había hablado con respecto a lo que los profetas decían que era necesario para la salvación. Vemos, como les decía, Deuteronomio 27, 26, y vuelvo a con lo mismo. Dice claramente: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta Torá, y todo el pueblo dirá amén. Y como dije hace un momento, la Torá es perpetua y dice que el camino de la bendición es obedecerla. Ahora, yo quiero que quede claro que cuando hablo de la Torá fue dada exclusivamente a Israel. Ese es un punto que a veces no se entiende. Dios no está exigiendo, Yahvé no está exigiendo de todos el cumplimiento de la Torá. La Torá fue dada exclusivamente a Israel, como lo dice Malaquías, acordaos de los preceptos que di para todo Israel. O sea, es un código que dio solo a Israel. Por eso no, los gentiles no están obligados a guardar el sábado, a las fiestas, no. Solo Israel está obligado a la Torá. Y bueno, volviendo aquí, Dios dice para Israel que su bendición viene del cumplir la Torá. Y lo vemos que Ezequiel vuelve a decir lo mismo, como lo había leído antes, y mi que dice Miqueas, de hecho, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: por practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, cuando hablamos de la salvación, ¿qué es la salvación? Es la resurrección de los justos, ¿ok? Una persona que es salva en el judaísmo sentía alguien que va a resucitar en el mundo venidero, como dice Daniel. Ahora, ¿cómo es que un justo va a resucitar, va a alcanzar la resurrección? No es solo por la fe, no es por idolatrar al Mesías, no, es por amar a Yahvé, al único Dios, y cumplir sus mandamientos. Israel, la Torá y los gentiles No sé si algunos ya hayan escuchado de los siete preceptos universales, siete preceptos que Dios entregó desde Noé, que bueno, que es lo que los gentiles que cumplan esto, o sea, entonces el camino de amar a Dios, ese es el camino de bendición, no hay otro. El evangelio que se inventa Pablo, un evangelio mitraísta de que en un Dios, en otro Dios, y mira, mentira, andra, y no. Ahora, pasando a otro punto, Saulo era un mentiroso, y una cosa que está clara es que la exégesis que hace Saulo del Tanakh para demostrar sus enseñanzas es errónea, fuera de contexto y manipulada. Miren, voy a leer Deuteronomio 30, 11 al 14, dice así: porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo para que hayas de decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica? Ni están al otro lado del mar para que hayas de decir, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica? No, sino que estos mandamientos están cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que los pongas en práctica. Esto es Deuteronomio 30, 11 al 14. Ahora, el contexto de este pasaje es un discurso. Moisés está dando un discurso al pueblo de Israel. Y en dicho pasaje, Moisés les dice a los israelitas que los mandamientos de Yahvé, los cuales están en la Torá,
¿te queda un minuto?
Están cerca, está el cumplirlos. Ese es el contexto de este pasaje. Ahora, Saulo, como es un manipulador, un mentiroso, en Romanos 10, 6 al 8, vean lo que dice. Dice, él, Saulo cita Deuteronomio 30, 11 al 14, pero vean lo que él dice. Dice, mas la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O bien, ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. O sea, aquí vemos que Saulo pervierte el contexto. Si nosotros leemos Deuteronomio 30, el pasaje que leí, vemos que es Moisés que está hablando de la Torá, está diciendo que los israelitas no digan que los mandamientos están lejos, sino que Dios les ha dado la Torá y que está a su alcance cumplirlos. Pero Saulo, como les decía, está hablando con gente que no conoce la Torá, que no conoce el contexto, que es lo que hacen los cristianos, agarra y dice, esto habla de Cristo. Deuteronomio 30, 11 dice, no digan quién subirá al cielo para bajar a Cristo, ni para subir a Cristo. Ahora yo les digo a ustedes, honestamente, si leen ese pasaje de Deuteronomio, ¿Moisés estaba hablando de Cristo? No estaba hablando de Cristo, está hablando de la Torá, pero el pervertidor es ese Saulo.
Perdón, tiempo.
Pervierte el contexto.
Perdón, tiempo, no, y hace
ya acabó, ok.
Es que estaba sí. Yo diciendo tiempo, pero tenía el micro desconectado, perdonadme.
Ah, sí, no, claro, ya me extrañaba que
tiempo, pero tenía yo el micro, había quitado el volumen, perdón.
Claro, se estaba alargando mucho. Decía, bueno, pues me toca.
Decía, ¿qué pasa? ¿Que Sergio no me oye?
No, ¿se habrá quedado dormido Miguel o qué?
No, hermano, ha sido un lapsus de micro por aplicar
vale, bueno,
mi consejo de no tener ruido de fondo. Mira, me he quedado sin micro. Vale, pues nada, hermano Tito, tiempo para ti.
Bien, queridos hermanos, pues nada, voy a responder aquí a este judizante embustero. En primer lugar, él dice que Pablo era un mentiroso, que era un enviado de Satanás, un falso apóstol, lo cual significa que, pues fijaos bien, fue Jesús, según el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, fue Jesús quien escogió a Pablo, es decir, que según Sergio, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, escogió a un embustero, escogió a un falso apóstol, es lo que nos está diciendo Sergio. En segundo lugar, Sergio ha citado un texto que se encuentra en el Antiguo y también se encuentra en el Nuevo Testamento, donde dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, el que no permanece es un maldito. Por lo tanto, Sergio a sí mismo se está llamando maldito, porque él no permanece en todas las cosas, en todos los mandamientos escritos en la ley de Dios para hacerlas. Ya lo dijo el apóstol Santiago en su epístola, el cual dice Sergio que es un apóstol verdadero, pues el propio Santiago en su epístola dice que el que guarda los mandamientos, pero con que quebrante uno solo de ellos, se hace culpable de todos. Por lo tanto, Sergio es un maldito porque está quebrantando constantemente la ley de Dios, en la cual él dice creer. Él está quebrantando constantemente los mandamientos de Dios, la Torá, especialmente aquel cuando dice el Señor, en los 10 mandamientos, no dirás falso testimonio. Y Sergio pues está constantemente dando falso testimonio, especialmente contra el apóstol Pablo, acusándole falsamente de ser un falso apóstol, un hijo de Satanás, etcétera, ¿no? Seguidamente, dice Sergio, ha dicho también que el evangelio que predicaba el apóstol Pablo era un evangelio inventado por él, que era un evangelio falso inventado por el apóstol Pablo. Bueno, eso es una tontería como la copa de un pino, porque ya hemos visto antes cómo el apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén y el resto de los apóstoles coincidían 100% con el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Es decir, que el evangelio de la gracia de Dios que predicaban los apóstoles Pedro, Jacobo, Juan, etcétera, era exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Ya lo dijo él en Hechos capítulo 20, en Hechos capítulo 24, versículo 20, cuando dice que él había sido escogido por el Señor Jesús para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y era el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaban los apóstoles. Por lo tanto, lo que dice Sergio de que el apóstol Pablo se inventó su evangelio es una absoluta tontería y es una patraña, porque es exactamente el mismo evangelio que predicaban los nazarenos apóstoles, los apóstoles de Jerusalén. O sea, eso de que Pablo se predicaba un evangelio falso inventado por él es absolutamente mentira. En cuarto lugar, vamos a ver eso de las señales del apóstol. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el Romano dice que él ha sido llamado a ser apóstol, dice, siervo de Jesucristo, he sido llamado a ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Sergio dice que Pablo, pues, que era un falso apóstol, sin embargo, el propio Jesús dio una serie de señales que tendrían los verdaderos apóstoles. Y el propio Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12 lo siguiente, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, se está refiriendo a los apóstoles de Jerusalén, obviamente, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aquí, como podéis ver, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, tenía las marcas, las señales del verdadero apóstol del Señor Jesús. Y esas marcas pues eran las señales milagrosas que Pablo tenía y que ya Jesús predijo en Marcos capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, salvarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas mismas señales apostólicas dadas por Jesús son las que tenía el apóstol Pablo. Por lo tanto, Pablo era un verdadero apóstol porque tenía las señales de apóstol. Por lo tanto, lo que está diciendo Sergio, y en general todos los evionitas anticristianos, es completamente mentira. ¿Me queda tiempo, hermano?
15 segundos.
Bien, pues simplemente ya para acabar, que todas estas señales que Pablo hizo demostraban realmente su verdadero apostolado. Fue escogido y enviado por el propio Señor Jesús. Por lo tanto, cuando Sergio dice que Pablo fue enviado por Satanás, repito y seguiré repitiendo, bien, está diciendo que Jesús es el mismo Satanás.
Muy bien, tiempo para Sergio.
Ok, estaba hablando con lo que dice este idólatra, Tito Martínez, que promueve otros dioses.
Mentira.
Demostrando que Saulo es un manipulador de pasajes. Como cité hace rato de Deuteronomio, él lo cita como una profecía del Mesías cuando está hablando Moisés de la Torá. Luego cita Oseas en Romanos, dice, al pueblo que no se le dijo mi pueblo, ahora son mi pueblo. Cita Oseas 1:10. Pero yo los invito a que analicen Oseas, los primeros dos capítulos, y vean que Dios se está refiriendo a Israel, porque Israel se había apartado y Dios dijo, no son mi pueblo. No, Ruhama. Y después dice, ustedes serán mi pueblo. Pero ¿a quién se refería? A Israel. Sin embargo, Saulo usa ese pasaje y dice, es que se refiere a los gentiles. O sea, ¿qué confianza puede tener un manipulador de textos que quiere hacer decir a la gente lo que no dice? Es decir, él manipula pasajes del Antiguo Testamento, del Tanakh, para demostrar sus doctrinas paganas. Ahora, Tito dice que una señal que demuestra que Saulo era de Dios, que hacía milagros, que hacía prodigios, pero ¿no los magos del faraón hicieron milagros? O sea, el hacer milagros, el hacer señales no demuestra nada. De hecho, Yahvé en la Torá nos dice que vendrán magos, vendrán falsos profetas que harán señales, que harán prodigios, y que ¿qué pasa? Que si te dicen, ve tras otros dioses, no les hagas caso, porque Yahvé te... Entonces, que eso lo haya hecho milagros, no lo capacita como un verdadero siervo de Dios, y lo que es peor, cuando predica que tienes que creer en otro dios, Jesús, que no es Yeshua, cuando predica, ya está en la lista de los falsos profetas. O sea que hacer milagros no capacita a nadie, y lo que él sí es un falso profeta que quiere guiar al mundo a otros dioses. Entonces, eso está muy claro. Y bueno, dice Pablo, cita lo que escribe Lucas, lo que escribe Lucas, su amigo, del gentil Lucas, que escribe lo que Pablo dice. Pero realmente si analizan el mismo Nuevo Testamento, verán que Pablo era un mentiroso. Fíjense, cuando en Hechos 21, Pablo sube con Jacobo y con los ancianos, y Jacobo le dice, mira, muchos judíos han creído que Yeshua es el Mashiach, y todos son celosos por la Torá. Y le dicen, pero se nos ha dicho que tú andas diciendo entre los judíos, entre los israelitas que están entre los gentiles, que apostaten de Moisés y que no circunciden a sus hijos, que no guarden. Eso dice, Jacobo dice, nos están llegando rumores de que tú dices eso, ¿qué pasó? Ahora, para cualquier lector, es obvio que Pablo lo niega, dice, no, yo sí guardo la Torá, ¿no? ¿Por qué no les dijo perros judaizantes? ¿Por qué era un cobarde? ¿Por qué no les dijo como a los gálatas, oh, insensatos? No, que les dice, no, yo sí guardo la Torá, yo sí la cumplo. Bueno, sí, mira, aquí tenemos a cuatro nazarenos que van a hacer un voto, van a terminar sus votos de nazareato, paga sus votos, ya demuestra que estás cumpliendo la Torá. O sea, Pablo finge, pero dice que se hace judío para ganar a judíos, pero cuando vemos sus cartas, vemos que él dice, no vale la circuncisión, no valen los días, no vale. O sea, le engañó a Jacobo, engañó a los líderes de Jerusalén, fue con los gentiles, y lo que yo digo no es una mentira. Miren, hay testimonio histórico. Los supuestos padres de la iglesia hablan de los nazarenos.
Te queda un minuto.
Permítanme un segundo. Los padres de la iglesia citan también lo que dice Saulo. Y demuestran que los mismos nazarenos del siglo 2, 3 no aceptaban a Pablo. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que es uno de los padres de la iglesia, él habla con respecto a los nazarenos en su historia eclesiástica. En ese libro, él dice que los nazarenos, los ebionitas, no aceptan a Pablo, lo consideran un apóstata de la ley y no consideran los evangelios, los demás evangelios, sino solo Mateo. Eso dice Eusebio de Cesarea. También Ireneo de León, que es otro padre de la iglesia, él habla también sobre los nazarenos. Dice, los nazarenos no aceptan a Pablo, lo consideran un apóstata de la ley y rechazan. O sea, no es algo nuevo. Los nazarenos no aceptaron a Pablo. Era un mentiroso, tiempo, manipulador. No se ve ahí.
Hermano, muy bien. Cuando quieras.
Vale. De acuerdo, gracias. Vamos a ver, vamos por partes. Por este embustero, calumniador, blasfemo, en primer lugar dice que me llama idólatra, me insulta llamando idólatra, es decir, adorador de dioses falsos, cuando, bueno, los que estéis aquí sabéis perfectamente cuáles son mis creencias, si leéis en mi foro de debates o en mi sitio web, y claramente ahí expongo en el Dios que creo yo. Yo creo en el Dios Padre y es el único Dios verdadero al cual adoro. ¿Me entiendes, Sergio? Yo no soy un idólatra, tú estás mintiendo, tú eres un acusador falso, eres un calumniador. Me has acusado varias veces, no solo aquí en este debate, sino también en mi foro de debate de teología bíblica, de que soy un idólatra y yo solo adoro a Dios Padre. ¿O qué pasa? Que para ti adorar al Dios Padre es ser idólatra, ¿no? Eso es lo que debe ser para ti, por lo visto. Segundo, el tema de los milagros falsos. Como he dicho antes, Pablo tenía las señales de apóstol. El propio Jesús en Marcos 16 dijo claramente que estas señales milagrosas, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera. Es decir, que los verdaderos apóstoles, los 12 apóstoles, hacían señales milagrosas. ¿Que existen milagros falsos? ¿Que existen prodigios mentirosos hechos también por Satanás? Pues por supuesto que sí. Pero son los efectuados por Satanás. Como por ejemplo el caso que has mencionado de los magos, Janes y Jambres, los magos de Egipto, que intentaron imitar los milagros que hizo Moisés. Entonces, la vara de Moisés se comió, se convirtió en una serpiente y se comió a las dos varas de los magos de Egipto. Es decir, que los milagros de Dios, los prodigios de Dios siempre son superiores a los prodigios mentirosos que pueda hacer Satanás. Por lo tanto, tu argumento es absolutamente falso y estúpido. El apóstol Pablo tenía exactamente las señales de apóstol que tenían el resto de apóstoles de Jerusalén, lo cual demuestra que el apóstol Pablo era un apóstol verdadero porque tenía esas señales de apóstol. En tercer lugar, tú has dicho que el apóstol Pablo pues enseñaba a dioses falsos, enseñaba a que adoráramos a dioses falsos. Eso es otra burda calumnia tuya, otra estúpida calumnia tuya de la cual vas a dar cuenta al final, en el día del juicio, delante del tribunal de Dios, por acusar falsamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseñó claramente al Dios Padre como único Dios verdadero y como el origen de todas las cosas. Y esto cualquiera lo puede comprobar en su propia Biblia, leyendo en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6, cuando Pablo dice claramente, porque para nosotros hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Y tenemos un Señor Jesucristo, que es el mediador, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, lo que Pablo enseñaba es que hay un Dios verdadero, que es el Padre. Por lo tanto, cuando este Sergio Bionita, embustero y anticristiano, dice que Pablo predicaba a otros dioses, a dioses paganos, a la religión mitraísta y no sé qué tonterías más, está mintiendo como un bellaco. Es mentira, es una burda calumnia contra el apóstol Pablo. Es totalmente falso. Y respecto al tema de la circuncisión, el apóstol Pablo lo que decía claramente es, y lo explicó muy bien en una de sus epístolas, lo que es la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón, que es el mismo tipo de circuncisión que ya se habla también en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, cuando habla el Señor Yahvé y dice claramente, circuncidaos de corazón. Es la circuncisión verdadera, la circuncisión del corazón, esa circuncisión verdadera, la circuncisión del Espíritu, se efectúa cuando creemos en el Señor Jesús y entonces morimos al pecado, morimos juntamente con Él para resucitar juntamente con Él. Esa es la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión no es simplemente cortarse el pellejo del prepucio y decir, ah, porque ya estoy circuncidado, físicamente ya pertenezco al pueblo de Dios. No, eso es falso, eso es mentira. La verdadera circuncisión es la del Espíritu. Circuncidados en la carne, circuncidados en el espíritu. Pues la circuncisión del espíritu es la que vale para Dios y no la circuncisión en la carne. ¿Y me queda algo de tiempo, Miguel?
Medio minuto.
Bien, y ya pues para terminar mi tiempo, decir que claramente, pues esto, repetir lo de las señales de apóstol. Pablo tenía esas señales de apóstol, lo cual demostraba que él era un apóstol verdadero. Como dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Esas eran las señales que tenía el apóstol Pablo. Las mismas señales de apóstol que tenían Pedro, que tenían Jacobo, que tenían Juan. Por lo tanto, cuando este tipo dice que Pablo era un enviado de Satanás y un falso apóstol, está diciendo una de las mayores mentiras que se puedan decir.
Muy bien, tiempo para ti, Sergio Samuel.
Tito acaba de citar un pasaje que yo les invito a que analicen las críticas textuales, que es Marcos 16, que es un texto que no aparece en los manuscritos más antiguos, que estas señales acompañarán a los que creen y todas esas cosas. No, eso no aparece en los manuscritos más antiguos. Ahora, quiero acabar dando las citas de los padres de la iglesia que di. Dice Ireneo de León en su libro Contra las herejías, dice lo siguiente: los nazarenos ebionitas utilizan únicamente el evangelio según San Mateo y rechazan al apóstol Pablo llamándole apóstata de la ley, pues los ebionitas se sirven solamente del evangelio que es según San Mateo. Y luego lo que dice Eusebio de Cesarea, dice en su libro Historia Eclesiástica, dice: también creían los nazarenos ebionitas que se habían de rechazar definitivamente las epístolas del apóstol Pablo, que llamaron apóstata de la ley, pero hacían uso exclusivo del llamado evangelio hebreo, ignorando los demás, guardaban el sábado y toda la conducta judaica. Entonces, decir que los judíos, que los nazarenos no rechazaban a Pablo es una mentira. Desde el principio vemos que Pablo era un mentiroso, y los descendientes de la iglesia de Jerusalén, que les invito a que analicen la historia, los nazarenos ebionitas, no aceptaron a Pablo, no lo aceptaron. Entonces, eso es muy claro. Ahora, con respecto al canon, al canon cristiano, los ebionitas no reconocemos el canon cristiano por varios motivos. Primero, porque en muchas partes, ahora quiero decir, reconocemos algunas partes del Nuevo Testamento, pero la mayoría no. Primero, rechazamos partes del Nuevo Testamento porque contradicen el Tanakh. Por ejemplo, Éxodo 12:14 dice que sus mandamientos son por estatuto perpetuo, y sin embargo, Hebreos 8:13 dice que ya el pacto ya pasó, que está propio, y esa blasfemia. Bueno, estamos no aceptamos el canon del Nuevo Testamento establecido en el 35 de Cartago, y en ese concilio solo tuvieron voz los paulistas. Tenemos que ver que el cristianismo oficial surge en el año 325 en el concilio de Nicea, en donde el que lo preside es el emperador Constantino. Él decide qué cristianismo le conviene, y bueno, para empezar, ningún nazareno fue invitado por el concilio de Nicea, año 397. No se toma en cuenta la sevionista. Ahora, algunos pasajes del Nuevo Testamento son pseudonimias. ¿Qué es una pseudonimia? Es las pseudonimias son claras en la segunda carta de Pedro, que se reconoció hasta el siglo III, o sea, no era un escrito de Pedro, y el Evangelio de Juan, varios escritos son pseudonimias, no las escribió Juan, no las escribió Pedro, son falsificaciones y contradicen el Tanakh. Por eso es que no aceptamos, y obviamente pues no aceptamos los escritos del apóstata Saulo, que ya demostré por qué no. Entonces, eso yo les invito a que analicen la crítica histórica de escritos, y vean que la segunda carta de muchos críticos, muchos,
te queda un minuto,
aún tienen en duda, pero por eso es que no aceptamos algunos escritos. Los ebionitas nada más aceptamos el Evangelio de Mateo en hebreo, el Shem Tov. Aceptamos la carta de Santiago, la carta de Judas y el Apocalipsis. Nada más. Los otros manuscritos no los consideramos confiables porque los primeros tampoco se. Y es uno, y que Yeshua es un hombre, Mashiach, y observamos la Torah como fueron los primeros nazarenos. Y bueno, la cuestión aquí es que Pablo se inventa un Mesías. Pablo era un mitraísta, y él hace un sincretismo. Él fusiona al dios Mitras con la imagen de Yeshua y crea lo que es hoy el cristianismo, que es una perversión.
A ver, ese ruido.
¿Qué ruido?
No, que eso ya es un ruido muy fuerte. No, ya no se ve. Bueno, me toca, ¿no?
Sí, hermano Tito, te toca.
Vamos a ver. Pues una vez más, Sergio, pues has dicho un montón de mentiras que claramente demuestran cómo estás infringiendo completamente la ley de Dios, la Torah. Tú estás bajo la condenación de la ley, porque la ley dice claramente: maldito todo aquel que no permanezca perfectamente en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y tú la estás quebrantando constantemente, mintiendo y dando falso testimonio. Por lo tanto, estás bajo la condenación de la ley. En segundo lugar, tú has dicho que los verdaderos nazarenos Has dicho que los nazarenos del siglo I no creían en todos los escritos del Nuevo Testamento. Eso es absolutamente falso, eso es mentira. Se puede demostrar históricamente cómo los verdaderos nazarenos, es decir, los apóstoles del siglo I, Pedro, Juan, Jacobo, etcétera, todos ellos creían en las epístolas del apóstol Pablo, algo en lo cual tú no crees. Y te lo voy a demostrar con un texto bien sencillo del apóstol Pedro, del propio apóstol Pedro, el cual tú dices que sí era un verdadero nazareno. Pues vamos a ver cómo el apóstol Pedro sí que creía claramente en la inspiración y en el apostolado del apóstol Pablo. En su segunda epístola, en el capítulo 3, el apóstol Pedro dice lo siguiente, a partir del verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Fijaos cómo le llama amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En este pasaje vemos como el apóstol Pablo claramente dice y equipara las epístolas del apóstol Pablo, las equipara con el resto de las otras escrituras, es decir, con las escrituras del Antiguo Testamento, y las equipara al mismo nivel de inspiración. Dice que Dios le ha dado sabiduría, y que los indoctos e inconstantes, es decir, los necios, los que no entienden nada, y los inconstantes retuercen para su propia perdición. Por lo tanto, decir que los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, como Juan o como Jacobo, no creían en las epístolas de Pablo, es una absoluta bobada, es una tontería como la casa, porque el propio apóstol Pedro dijo claramente que sí creía en las epístolas de Pablo. Como vemos en esta segunda epístola de Pedro, en este pasaje que acabo de leer claramente. Luego hay otro pasaje en el cual Sergio y los ebionitas se basan, y es en Ezequiel capítulo 18, versos 27 y 28, y ellos siempre citan este pasaje para justificar que la salvación es por las obras de la ley. Pues bien, en este pasaje de Ezequiel, lo que se dice es que quien actúe conforme al derecho y la justicia salvará su alma. Pero resulta, hermanos, que el propio Antiguo Testamento, el Tanaj, también dice bien clarito que no hay justo ni aun uno. Y esto lo podemos leer en el Salmo 14, versos 1 al 3. Dice, no hay quien haga el bien, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues bien, este mismo pasaje, este Salmo, fue citado por el apóstol Pablo para decir que todos hemos pecado y que no hay justo ni aun uno. Así lo podemos leer en Romanos capítulo 10, capítulo 3, versos 10 al 18, donde Pablo dijo claramente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque no hay justo ni aun uno, lo dice el Tanaj, lo dice el Antiguo Testamento, y por medio de la ley, es decir, de la Torá, solo tenemos el conocimiento del pecado, ya que no sabríamos lo que es el pecado si no fuera por la ley. Ya lo dijo Pablo en Romanos 7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Y como podemos ver, la ley, la Torá, nos da simplemente el conocimiento del pecado. Esta ley de Dios, esta Torá, nos mata, no nos da la vida, sino que nos mata, y entonces lo que hace es llevarnos a Jesús, al Hijo de Dios, para recibir la justificación y la vida eterna, la justificación por la fe. Somos justificados delante de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, como dijo Pablo en Romanos capítulo 3, justificados pues por la fe, no por las obras de la ley. ¿Cuánto me queda de tiempo, hermano Miguel?
Nada, ya prácticamente 6 segundos.
Vale, pues ya pasó la palabra.
De acuerdo. Pues a ver, ahora... un segundo. Ahora teníamos turno de preguntas o comentarios para la gente. Hemos consumido otros 30 minutos de debate. Y empezamos, como siempre, por orden alfabético en la lista del esquipe. Empezamos con el hermano Adriano, a ver si ya se ha preparado lo que tenía.
Sí, hermano, ya nomás quiero hacer unas preguntas, a ver si las podrían contestar o a ver qué es lo que...
A ver, quien tenga preguntas o comentarios, pues libremente los puedo hacer, hermanos.
si tiene una validez o no tiene validez el Nuevo Testamento para el hermano Sergio. Dice que nomás reconoce el libro de Mateo, o al parecer creo que conocía nomás hacía validez el libro de Santiago. ¿Sí, que me conteste la pregunta?
Sí, los nazarenos solo reconocemos de los cuatro evangelios a Mateo, pero no el Mateo que usamos. El Mateo que está en los Nuevos Testamentos es un griega. Nosotros usamos el versión que se conoce como Shemto, que es la versión que, de acuerdo a los estudiosos, es la que originalmente escribió Mateo. Y bueno, de los cuatro evangelios, solo Mateo. Reconocemos la epístola de Santiago, la primera epístola de Pedro, perdón, se me olvidó hace un momento, que también reconocemos la primera epístola de Pedro. Ahora, ese libro de Apocalipsis reconocemos que tiene algunas tergiversaciones por los paulistas, pero solo reconocemos esos cinco libros: Mateo, primera de Pedro, Santiago, Judas y Apocalipsis. Esos son los libros.
Vale, hermano Leonel, ¿tienes algún comentario o pregunta?
¿Los escuchan?
Sí.
Bueno, Pablo tenía las señales de apóstol, lo podemos ver en el naufragio que él tuvo, donde le mordió una serpiente y todos esperaban que se muriera, más que eso no pasó. También le dijo a un mago que no iba a ver y no vio, etcétera. O sea, él tiene las señales de apóstol.
Muy bien. Muy bien. Sí es.
Vale, pues me toca a mí, ¿no? Yo también puedo hacer comentarios, ¿no?
Sí, sí.
Aunque sea el moderador, en cierto modo, o el contador de tiempo. A ver, yo me he apuntado aquí dos cositas que ha dicho Sergio. Una es que no era para, que la Torah no era para los gentiles. Entonces, lo que no acabo de entender es por qué entonces está él en contra de el apóstol Pablo, cuando en primera de Timoteo 2:7 el apóstol Pablo dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad.
Lo ideal sería que Pablo hubiera predicado la Torá a los israelitas y los mandamientos no ajidas a los gentiles, ¿no? Los siete preceptos. Eso sería lo correcto. Sin embargo, vemos que Pablo, él mismo dice ser un descendiente de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, fariseo de fariseos, y él no cumple la Torá. Él dice que come de todo y que guarda todo. Entonces, ahí queda anulado el que él diga que la Torá era para los israelitas. Él como israelita no cumplía la Torá, él mismo era un apóstata de la Torá que no la cumplía y se jacta de eso.
A ver, otra cosa más. Has dicho algo de que los cristianos idolatramos al Mesías. Yo me considero cristiano y considero que Jesucristo solo vino a dar un mensaje y era de su Padre. Y él todo lo que hacía era porque, y todo lo que hablaba era en nombre de su Padre, porque lo había visto hacer a su padre o decir a su padre, y eso lo dice él en los evangelios. Entonces yo no idolatro a ningún Mesías. De hecho, a mí me enseñó mi maestro a rezarle al Padre, no a ningún Mesías, ni a arrodillarme delante de ningún Jesucristo, sino delante de mi Padre y a rezarle a mi Padre. Es lo que no entiendo, ¿qué consideras tú idolatrar al Mesías?
Es idolatrar, es considerarlo Dios, como hacen la mayoría de los cristianos trinitarios. Como dice Tito dice: es que yo no soy idólatra porque yo adoro a Dios Padre, sí, nada más.
Sí.
Sin embargo, la Torá dice en Éxodo 20: no tendrás dioses ajenos de, no solo dice, y Tito Martínez dice, o sea, que está el Dios Yahvé y que hay otro Dios, o sea, él tiene Dios aparte de Yahvé. No, eso también Dios lo condena.
No, hermano, mira, o sea, esto es en lo que caen, eso es en lo que caen todos los que entran siempre al foro y leen los mensajes de Tito, o los que yo pueda escribir, o los que pueda escribir cualquier otro. A ver, es una cuestión semántica, ¿vale? Nosotros cuando llamamos Dios nos referimos a un ser poderoso, divino, y en todo caso Jesucristo también se lo dijo a Felipe, el que veía a él veía a Dios, puesto que él todo lo que hace y dice es en nombre del Padre. Entonces, que nosotros llamemos un segundo Dios, por decirlo así, estamos hablando de seres divinos, de seres poderosos, pero nunca comparando a Jesucristo con Dios Padre. De hecho, nosotros creemos en la Biblia, y la Biblia está plagada de pasajes donde dice que tenemos un Dios y un Señor Jesucristo, y esto se dice desde el Apocalipsis hasta cualquiera de los evangelios. O sea, es una cuestión semántica el decir que hay un Dios Padre y un Dios Hijo, más que nada para que se entiendan otros pasajes que pone en la Biblia de que hay, o sea, es Dios de dioses y Señor de señores, porque hay más dioses y señores en un universo, entendiéndose como seres poderosos, no como el Dios Padre. Es una cuestión semántica.
¿Tú crees que Moisés es Dios? ¿Moisés es Dios?
No, para mí no.
A ver, ¿puedo responder a esa pregunta? Vamos a ver, Sergio, escucha. En la Torá, y tú sabes y conoces muy bien ese pasaje, el propio Yahvé llama Dios a Moisés. El tema, aquí el asunto es que tú no tienes ni pajorera idea de lo que significa la palabra Dios. Dios es cualquier ser poderoso, es un ser poderoso. Moisés era un ser poderoso porque tenía el poder de Dios. Podía hacer prodigios y milagros porque el poder de Dios estaba en él. Y por eso es que el propio Dios, Yahvé, dice claramente, tú serás Dios para tu hermano Aarón. Dios le llamó Dios a Moisés, a un hombre. ¿Y por qué le llamó Dios? Le llamó Dios porque tenía el poder de Dios, porque representaba a Dios. Y Moisés era un hombre. Lo mismo sucede con Jesús. Cuando decimos que Jesús es Dios, a ver si te enteras, Sergio, no estamos diciendo que Jesús sea el mismo Dios Padre. No estamos diciendo, estoy hablando de los cristianos bíblicos, no de los trinitarios, ojo, que yo no soy trinitario. Los cristianos bíblicos creemos que Jesús es Dios porque es un ser poderoso, porque hacía prodigios, porque es el Hijo de Dios, porque resucitó al tercer día. Entonces, Él es un ser poderoso, Él es un Dios, pero no es el Dios Padre, no es el Dios Supremo. Eso no es ser idólatra. Decir que Jesús es Dios, eso no es, tiene que ver absolutamente nada con la idolatría. Porque resulta que el propio Dios, Yahvé, nos habría enseñado a ser idólatras cuando dijo que Moisés era también Dios. Era Dios para su hermano Aarón. Por lo tanto, el título de Dios es eso, un título. Un título, pero déjame terminar, que significa ser poderoso. Ser poderoso, nada más.
Mira, Yeshua era un hombre, Moisés era un hombre, David era un hombre, claro. Y Números bien claro dicen que Dios no es un hombre. Dios no es un hombre. Tú dices la palabra Elohim, que es la palabra que aparece. Elohim significa poderoso, puede significarse Dios, obviamente, pero decir que un hombre es Dios es una blasfemia. Yeshua es un hombre.
Las tonterías, hombre. Si te estoy diciendo que Yahvé dice que Moisés era Dios, entonces le estás diciendo, ¿estás tú diciendo que Dios, que el Dios, que el Dios de Israel es un blasfemo?
Moisés era Elohim. Moisés
era Dios, es un ser poderoso, pero le llama a Dios. Todas las traducciones dicen, tú serás Dios para tu hermano Aarón. Lo dice Dios, el Dios de Israel. Le llama Dios, le llama ser poderoso.
Mira, Yeshua era un hombre, Moisés era un hombre, David era un hombre, Dios hay solo uno y no es hombre. Esa es la cuestión.
No, la cuestión es que
sencillo, tú... es muy fácil.
No. La cuestión es que no tienes ni idea de lo que dices. No sabes lo que significa Dios. Cuando decimos que Jesús es Dios, no estamos diciendo que Jesús es el Dios supremo todopoderoso. Estamos diciendo que Jesús es un ser poderoso, escogido por Dios y que tiene el poder de Dios. Es decir, el Espíritu Santo tiene el poder de Dios. Dios llamó a Moisés. Tú serás Dios.
Dios llamó Elohim, poderoso.
Para tu hermano.
Poderoso lo llamó. Es un poderoso.
Solamente, vamos a ver, Sergio, los cristianos bíblicos creemos que solamente hay un Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre. ¿Me entiendes? El Padre, el origen de todas las cosas. Y luego hay muchos dioses o seres poderosos en el cielo y en la tierra, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:5. ¿Quiénes son estos dioses? Pues son los hijos de Dios, porque la Tanaj, en la cual tú dices creer, pero tú no crees en la Tanaj, porque no tienes ni idea del Tanaj. En el Salmo 82 se dice claramente, está hablando de los jueces de Israel, que eran hombres, eran humanos, eran pecadores, y dice, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Eran dioses, eran seres poderosos, porque representaban a Yahvé ante el pueblo de Israel.
Con todo respeto, eres un ignorante, eres un cristiano, lees mucho las cartas de Pablo, pero desconoces el Tanaj, como la mayoría de los cristianos. La misma, el mismo profeta Ezequiel exhorta, más bien amenaza, manda una maldición contra el rey de Tiro, porque él, siendo un hombre que se creía Dios, claro, dice, tú siendo hombre te crees Dios, obviamente, y tú que dices que un hombre es Dios, es una blasfemia, estás diciendo que hay varios dioses, Dios hay solo uno, como lo dice.
Vamos a ver, muchacho, o sea que tú estás llamando al Dios de Israel un blasfemo, porque estás diciendo que es un blasfemo, porque el Dios de Israel dijo que Moisés era un dios, era Dios, le estás llamando blasfemo al Dios de Israel.
No, tú estás pervirtiendo las palabras.
No. El sí. Tanaj dice claramente, tú serás Dios para tu hermano Aarón. ¿Estás llamando entonces Elohim, al Dios de Israel blasfemo?
Elohim, dice Elohim. Elohim, y Dios. La palabra Elohim se le aplica al sacerdote, se le aplica a ángeles.
Claro, pero si es lo que te estoy diciendo.
Es poderoso.
Pero si es lo que te estoy diciendo, Dios, son seres poderosos.
Le puedes decir poderoso a, le puedes decir poderoso a Dios, le puedes decir poderoso a Bill Gates, le puedes decir poderoso.
Claro.
Adjetivo que se aplica a varias personas, se le puede aplicar a Dios y a los hombres, pero
eso es lo que estoy, eso es lo que estoy diciendo.
Dios es solo a uno, Dios es solo uno y los demás son hombres. El Mesías es hombre, hombre igual que tú, nacido de madre, nacido.
Pero es un ser poderoso, es un Dios, igual que Moisés era un Dios, son seres poderosos. Los jueces de Israel, Sergio, los jueces de Israel, Salmo 82, a ver si te lo lees, te lo aprendes de memoria. Dice el Señor: vosotros sois dioses. Elohim, dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Un hijo de Dios es un Dios. Y ese propio Salmo 82 lo citó el propio Jesús en Juan capítulo 10, versos 34 al 37. Citando el Salmo, dice, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Los seres humanos también pueden, ciertos seres humanos, no todos evidentemente, pero ciertos seres humanos escogidos por Dios perfectamente pueden tener el título de Dios, es decir, el título de poderoso. ¿Me entiendes? Por lo tanto, un ser humano perfectamente que es poderoso, sí, puede tener el título de Dios. Moisés tenía el título de Dios. Jesús tiene el título de Dios.
Mira, esa es una traducción tendenciosa del hebreo. El hebreo es Elohim y se traduce como poderosos o Dios. Ahora, los traductores como Casiodoro de Reina y todos esos traducen tendenciosamente Elohim.
Pero si lo dicen Dios, todas las versiones, muchacho, tanto las católicas como las protestantes, está diciendo claramente, tú serás Dios para tu hermano Aarón. Aquí vamos a leer el pasaje, hombre. Vamos a buscar otras versiones.
Que compre una Biblia hebrea transliterada, no idolatrías, compra una Biblia y date cuenta que ahí viene como Elohim, y cualquier judío, lo que sea, caraíta, lo que está diciendo es una aberración. Decir que un hombre es Dios merece, de verdad, no lo estoy.
No te estás enterando de lo que estoy diciendo, y además me está dando la razón. Tú me has dicho antes que la Biblia, ciertos hombres y hasta los ángeles son llamados dioses, son llamados Dios, ¿verdad? Lo has dicho tú antes. En la Biblia hasta los ángeles son llamados dioses, son llamados Elohim. Y ciertos seres humanos con poder, como eran los jueces de Israel, por ejemplo, son llamados dioses. Salmo 82, claro, lo que pasa es que tú no crees en ese Salmo, en ese Salmo 82. Tú no crees en el Tanaj. Tú dices creer en el Tanaj, pero tú solamente crees en mentiras y patrañas que tu padre el diablo ha metido en la cabeza. Nada más. Pero el Tanaj dice claramente que Moisés era Dios para su hermano Aarón. Era un ser poderoso. Dios no le estaba diciendo, evidentemente, a Moisés que Moisés era el Dios supremo. Evidentemente, Dios no va a decir eso. Lo que le estaba diciendo es que él era un ser poderoso para su hermano Aarón. Aarón serviría como profeta de Moisés, y Moisés sería como Dios para su hermano Aarón. ¿Te enteras? Y lo mismo sucede con los jueces de Israel. Los jueces de Israel eran dioses. Eran seres humanos, pero eran seres poderosos.
¿Cómo van a ser dioses? No. No, si estás mal.
Pero es el Tanaj. Vamos al Salmo 82, muchacho. Vamos a ver, vamos al Salmo 82. Salmo 82, a ver qué. Salmo 82.
Yo lo leo en hebreo, ¿quieres?
Quien tenga. Sí, léelo en hebreo si quieres. Si sabes hebreo, léelo en hebreo. Veamos lo que dice el Salmo 82. Léelo en hebreo, pero tradúcelo al español, evidentemente. Pues aquí nadie sabe hebreo. 82, 1 al 6. Mira, voy a leer primero en español. Dice. Está hablando en el versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Liberad al afligido y al necesitado. Liberadlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Por lo tanto, estos príncipes de Israel, estos jueces, son llamados dioses claramente en las Escrituras. Eran dioses. ¿Por qué? Porque eran seres poderosos. Jesús. Jesús es un dios, es un ser poderoso, es el hijo de Dios. Claramente.
Mira, la Torah dice claramente en Números 23:19 que Yahvé no es hombre. Lo dice en Primera de Samuel 15:29 que la gloria de Israel no es hombre. Y lo dice en Ezequiel que el rey de Tiro, siendo hombre, se hacía Dios. O sea, es muy claro. El problema es que la...
No lo entiendes. No lo entiendes. Cuando el rey de Tiro dice yo soy Dios, ahí claramente es cuando el hombre se hace a sí mismo Dios. Pero cuando es Dios, a ver si te enteras, cuando es Dios el que hace, llama a dioses a los seres humanos, entonces sí es verdad. Pero cuando es el hombre impío el que dice yo soy Dios, como le pasó a Herodes, al rey Herodes. El rey Herodes fue muerto por gusanos, como dice el libro de Hechos, fue devorado por gusanos, estando vivo y coreando, porque él dijo que era Dios. Se quería tener la gloria de Dios, y ese momento fue...
Entonces, estás contradiciendo si dices que los hombres impíos no se puede llamar en el Tanakh, creo que se le llama Elohim. Entonces, ahí te estás lo que está diciendo que solo a ciertos hombres estaba mal. Ahí era
un... No entiendes lo que estoy diciendo.
No hablando ni siquiera me dejaste.
No, escúchame lo que te voy a decir. Te estoy diciendo que ese texto del rey de Tiro, por ejemplo, cuando dice me he hecho Dios, ¿entiendes? Cuando los impíos se hacen a sí mismos dioses, se hacen Dios, entonces es cuando ahí está el pecado, son dioses falsos. Pero cuando es el propio Dios quien dice, que llama a los seres humanos, a ciertos seres humanos, les llama dioses, como es el caso de Moisés, como es el caso de los jueces de Israel, entonces sí, es verdadero, son seres poderosos. Los jueces de Israel eran seres poderosos, eran dioses en Israel. Eran seres poderosos. Y lo mismo pasaba con Moisés. Moisés era un ser poderoso porque hacía prodigios, milagros, tenía el poder de Dios y por lo tanto era un ser poderoso, era un Dios. Y es por lo tanto por lo cual Yahvé le dice, tú serás Dios para Faraón. Así que tú, evidentemente, no tienes ni idea. Es uno, Dios el Padre es uno solo, no hay otro Dios Padre como
obviamente.
Solo hay un Dios supremo, que es el Padre, el que dirige todas las cosas.
No hay un solo Dios supremo, hay un solo Dios. No, es que hay varios dioses, no un dios supremo, ¿no?
No tienes ni idea del Tanaj. Desde Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Ahí claramente dice, Moisés le llama a Yahvé el dios de dioses y el señor de señores. ¿Entiendes? Hay muchos más dioses inferiores al Padre. Y esos son los dioses, los hijos de Dios.
Obviamente no está diciendo que haya muchos dioses. El problema es que tú tomas, sacas de contexto, tergiversas las palabras, y no es así. O sea, ya ves claro... No es uno, varios, es que Dios, porque traduces mal Elohim, que es poderoso, eran hombres poderosos, pero no Dios. Pero bueno, si tú quieres idolatrar a los hombres, dice la Torah que los idólatras y los que tengan otros dioses van a ser malditos.
No entiende nada.
Maldición de Yahvé, único Dios.
El mandamiento de Dios dice no tendrás dioses falsos delante de mí. Es decir, que no adoremos a dioses falsos en el lugar del Dios Padre. El único Dios que se adora, que ha de ser adorado en espíritu y en verdad, es el Padre, tal como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. ¿Entiendes? El único Dios verdadero que es adorado en espíritu y verdad es el Padre. El Padre es el único Dios que yo adoro. Y cuando tú me estás acusando a mí falsamente de ser un idólatra, me estás diciendo claramente que adorar al Dios Padre es idolatría. Es lo que estás diciendo.
Éxodo 20 lo dice muy claro. No tengas otros dioses delante. No dice falso, dice.
No,
otros dioses.
No tienen ni
idea. Menos mal.
Dios es ajeno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a leerlo en Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20, a ver lo que dice.
Estudia la Torah. Más Torah, menos Pablo.
Vamos, no, ¿pero qué Pablo? Estoy hablando de Éxodo 20, no estoy hablando ahora de Pablo. Dice, Éxodo 20, no, versículo 3, no tendrás, escúchame, no me cortes, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, dioses falsos, dioses ajenos. Esos eran los dioses que Yahvé prohibió que adoraran el pueblo de Israel, los dioses falsos, ajenos, ¿me entiendes? Entonces, los cristianos verdaderos, los cristianos bíblicos, solamente adoramos al Dios supremo, que es el Padre. El Padre. Nosotros no adoramos a ningún dios trino. Nosotros no adoramos a Jesús, al Hijo de Dios. Estoy hablando de los cristianos bíblicos. ¿Te enteras? Así que no me acuses de que yo soy un idólatra, porque yo solo adoro al Padre. ¿Me entiendes? Y esas falsas acusaciones, esas calumnias, esos falsos testimonios que tú estás dando, pues lo que te van a llevar es a la perdición, a la condenación eterna si antes no te arrepientes, muchacho. O sea,
hay un solo Dios y hay que serle fiel a él. Y bueno, pero mira, Para terminar, estábamos hablando sobre Pablo, o sea, para acabar el punto de Pablo, no sé si desea terminar, el hermano Miguel, dirigir el tiempo. Sí,
un momentito, Miguel.
Sí.
¿Miguel?
Sí,
por favor, vamos a seguir otra vez los turnos, cronometra si haces el favor. Bien, Sergio, es tu turno, puedes hablar.
De acuerdo.
Mira, en la Torá, como decía al principio, fue entregada al pueblo de Israel y a los gentiles estaban obligados a cumplir los 7 preceptos. Esto no quiere decir que Dios no ame más a los israelitas que a los gentiles. Dios mismo les dice que no los eligió por ser un pueblo grandioso, sino que eran el peor de los pueblos y que Dios por su misericordia los eligió. Ahora, Dios no puede juzgar a los gentiles por la Torá porque no la conocen. Entonces, hoy solo Israel es el que vive bajo la Torá, pero de acuerdo a los profetas y de acuerdo a la enseñanza que nos enseñó, que nos dio Yeshua y que tienen los nazarenos, a los que llaman Tito judaizantes, nosotros creemos que la era mesiánica, cuando vuelva Yeshua, todas las naciones van a vivir bajo el pacto de la Torá, y eso está muy claro en las escrituras. Por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 2, dice que todas las naciones subirán al monte de Jerusalén y de ahí saldrá la Torá. En Miqueas 4, 1 al 3, dice que todas las naciones subirán igual y que recibirán Judá entre varias naciones. Y no solo eso, sino que el profeta Zacarías, en el capítulo 14, nos dice que las naciones gentiles van a subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, y también Ezequiel nos dice que no habrá incircunciso ahí, lo que nos da a entender que el mundo, todas las naciones, desde que venga el Mashiach, van a vivir bajo un solo pacto. Una ley para todos, un Dios para todos, un rey, que es Yeshua. Eso es lo que creemos los nazarenos. Ahora nosotros no imponemos a los noágidas, a los gentiles, la conversión. Ahora, si ellos se quieren convertir, pueden hacer la conversión. Les digo, al final de la era mesiánica todos van a vivir bajo la Torá. De hecho, el profeta habla que van a hablar hebreo, dice, y las naciones gentiles hablarán hebreo. Ese es el mensaje, no es judaizar, es la Torá, el pacto que va a abrazar todo el mundo. Pero Pablo estaba en contra de eso, él era un helenista. Él quería que todo el mundo estuviera bajo la religión del sol, bajo la religión de Jeseus. Por eso se opuso a este mensaje, a los judaizantes, y no le interesaba hablar de genealogías ni nada de esto. Pero bueno, este es el punto que quería decir.
Eso es, bueno, mi turno. Vamos a ver, eso es un disparate lo que dice. ¿Cómo Pablo iba a ser un helenista, iba a enseñar a un dios mitraico, a un dios falso, a un dios romano? Claramente, Pablo dice que él, dice, la ley es santa, justa, la Torá, la ley es santa, justa y buena. Y dice claramente en 1 Corintios 8, 6 que tenemos un Dios Padre, el origen de todas las cosas, y que tenemos un mediador, que es Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, el Señor Pablo, el apóstol Pablo, predicaba al Dios Padre y al Señor Jesús. Pero al Padre como el Dios supremo, el verdadero Dios y el origen de todas las cosas, del cual proceden todas las cosas. Por lo tanto, cuando tú acusas al apóstol Pablo de enseñar a un Dios falso, a un Dios solar, a un Dios mitraico, eso es una mentira, una calumnia más contra el apóstol Pablo, de la cual al final pues tendrás que dar cuenta delante del tribunal de Dios en el día del juicio. En segundo lugar, vosotros los sebionitas anticristianos, pues acusáis a Pablo de ser un sincretista, un mitraísta, ¿no?, un pagano. Por ejemplo, te voy a citar aquí a los oyentes, a los hermanos oyentes, una cita tuya que he tomado del foro de teología bíblica, de nuestro foro, escrita por ti, en el debate que tuvimos tú y yo, y en la cual dice lo siguiente: el problema es que la cristiandad invento del autoproclamado y falso apóstol Pablo, que no es más que un sincretismo entre el mitraísmo romano y el judaísmo enseñado por Yeshua. Enseña que si no crees en el Hijo Divino de Dios, te irás al infierno. ¡Qué mentira! Esto lo dijiste tú en el foro, y mentira es lo que tú dices. Mentira es lo que tú dices, y este tipo de mentiras son las que al final te van a llevar al lago de fuego, donde van a ir todos y van a estar todos los mentirosos, como dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Eso es uno de los mayores disparates que se puedan decir. El verdadero cristianismo, que no tiene que ver nada con el mitraísmo romano ni con el sincretismo romano, es el falso cristianismo, escuchad bien, el falso cristianismo encabezado por la Iglesia Católica Romana, lo que sí se parece a esas religiones falsas del paganismo romano, pero no el verdadero cristianismo enseñado por el verdadero apóstol Pablo y por el resto de los apóstoles de Jerusalén. eso que decís vosotros de que es mentira enseñar de que quien no cree en el Hijo de Dios se irá al infierno, es una abominable mentira, porque el propio Jesús, el Hijo de Dios, no el apóstol Pablo, sino Jesús, lo dijo claramente en Juan 3:16 al 18 y en el verso 36. Él dice, porque de tal manera, texto que ya conocéis, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues resulta que estas palabras de Jesús vienen en el Evangelio de Juan. Juan, uno de los verdaderos nazarenos, uno de los apóstoles de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Y como podéis ver, como puedes ver, Sergio, la salvación o condenación depende de creer o rehusar creer en el Hijo de Dios. Quien cree en este verbo de Dios, en el verbo divino, el Hijo de Dios, tiene la vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo de Dios, será condenado y nunca verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vosotros, los judaizantes ebionitas, no creéis en el verbo divino, en el verbo divino hecho carne, en el Hijo de Dios. Por lo tanto, vosotros estáis bajo la condenación, bajo la ira de Dios, la cual pesa sobre vosotros, pues como cual espada de Damocles, ¿no? Porque para que le va a creer el Hijo de Dios, en el verbo de Dios, en el verbo divino, porque el verbo era Dios, Juan 1:1, y el verbo era Dios, un ser poderoso, y aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y eso es lo que vosotros rechazáis, es lo que vosotros no queréis. Por lo tanto, la ira de Dios está sobre vosotros. Y estos judaizantes, estos nazarenos, pues afirmáis vosotros que Jesús era solamente un hombre, sin nada de divinidad. Según vosotros, como he dicho, la divinidad de Jesús, esto lo explicaré más adelante, fue inventada por el catolicismo y el emperador romano Constantino, según vosotros, en el Concilio de Nicea del año 325. Esto es falso. Esto, como voy a demostrar después, en mi siguiente participación, voy a demostrar cómo la doctrina de la divinidad de Jesús no fue inventada, eso es mentira, no fue inventada en el Concilio de Nicea, sino que ya fue creída por todos los verdaderos nazarenos del siglo I y enseñada por todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos. Y paso ya la palabra.
De acuerdo, pues turno para ti, Sergio.
Ahora, citaste Juan, que precisamente hace un momento te decía que es una pseudonimia, es un evangelio que no aceptan ni aceptamos los nazarenos, ningún israelita, de acuerdo, que conozca la Torah, va a aceptar semejante mensaje, porque como te dije, la bendición viene, como dice Deuteronomio 28, de amar solo a Yahvé y cumplir sus mandamientos. El único evangelio que reconocemos, que es el hebreo, el Shem Tov, da un mensaje diferente que el que da Juan. El evangelio que da Juan dice que hay que creer en un Dios, hombre, cosas así para ser salvo. Sin embargo, el evangelio de Mateo, Yeshua predica otra cosa diferente. Mira, Yeshua dice en Mateo 5:20, porque les digo que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a los fariseos y a los maestros de la ley. No está diciendo van a entrar al cielo si creen en mí o no creen en mí. Vemos el mensaje ahí es amar a Dios y la obediencia a la Torá. Pero lo vuelve a repetir en Mateo 17, dice, Orícolera, maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y le dice Yeshua, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. O sea, él está diciendo, yo no soy Dios. Y ahora le dice, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, como dije.
Lo que tú haces.
Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que el joven rico le pregunta al Mesías, no Pablo, le pregunta al Mesías, ¿qué necesito para entrar a la vida? ¿Y qué le contesta Yeshua? Le dice, el que cree en mí tiene la vida y el que no cree en mí verá la ira de Dios. No, ese evangelio, pseudo evangelio de Juan, que no lo escribió Juan, lo escribió un paulista con el nombre de Juan. Bueno, pero aquí Yeshua dice claramente cuál es la forma de entrar en la vida, a adorar a Yahvé y cumplir sus mandamientos, y le da la lista de los mandamientos. Ese es el evangelio, ese es lo que predicaba Yeshua, lo que predicaba a los nazarenos, y que obviamente pervirtió Pablo, y ahora es otro evangelio, el evangelio como el que predica Tito Martínez, que es cree en el Hijo de Dios y tienes vida, y no es así el mensaje que predicó Yeshua. Y ahora los invito a que investiguen cuál es el evangelio más antiguo, y van a ver que es el evangelio de Mateo, el evangelio en hebreo, el evangelio que tenían los nazarenos, este evangelio que estoy leyendo, este era el mensaje que predicaba Yeshua, adora a Dios y cumple sus mandamientos. Pero después llegó el mitraísta, que en las religiones de misterio sí se decía que tenías que creer en Krishna, en dioses, en dioses solares. Él bien se me ha indicado, ¿cree Jesús? Y eso era lo que predicaban los Yeshua, los profetas, los nazarenos y los ebionitas. Que para que quede claro, el término ebionita viene de la palabra hebrea que significa ebionim, pobre. Los ebionitas eran llamados así porque eran pobres, porque Yeshua dijo que hay que vivir austeros. Por eso les llamaban los ebionitas nazarenos. Pero bueno, este es el mensaje que predicaba Yeshua, los profetas hebreos, y no tiene nada que ver con el evangelio paulista idólatra que predica Saulo de Tarso y todos los paulistas y todos los católicos y esa gran ramera. Bueno, ya es todo lo que tenía que decir.
Bien, mi turno.
Bien, hermano.
Vamos. Tú acusas a Pablo de ser un idólatra, acusas al apóstol Juan de que era un embustero, que él no escribió el evangelio de Juan. Vale, pues yo te reto a que en el próximo debate que tengamos nos demuestres a todos, nos dé los documentos históricos que demuestren que el evangelio de Juan no lo escribió Juan. Y que además que nos demuestres la acusación que haces contra Pablo de que él era un idólatra y que predicaba un Dios falso. Pero no te he dicho varias veces que Pablo predicaba al Dios Padre. Tú no te has leído 1 Corintios 8:6. Dice, porque para nosotros hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesús, el Mesías, por medio del cual son todas las cosas. Y vas tú y dices que ese Dios que predicaba Pablo es un Dios falso. Vamos, que nos estás diciendo a todos los que estamos en este debate escuchando que el Dios Padre predicado por Pablo era un Dios falso, es lo que nos estás diciendo. Que era un Dios falso, pagano, mitraico, eso es lo que nos estás diciendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar es que tú, por las citas que has dado, tú mismo está diciendo que entrar nunca en el reino de Dios. Tú jamás vas a heredar el reino de Dios, porque tú quebrantas la Torah, quebrantas la ley de Dios, quebrantas los mandamientos de Dios, porque la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la vida para hacerlas. Y tú estás mintiendo. Ahí estás quebrantando uno de los mandamientos de Dios. Estás quebrantando el mandamiento de no dirás falso testimonio. Por lo tanto, no pienses que tú vas a ser salvo si sigues así. La ley te va a condenar y te va a llevar a la muerte eterna por quebrantarla, por infringirla. O sea, que esa ley que tú crees que te va a salvar, esa Torah que tú crees que te va a salvar, lo que hace es matarte, es condenarte a muerte. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, nos da la vida eterna, por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. El propio Abraham, el cual tú dices creer, fue justificado, dice la Torah, dice la ley, fue justificado cuando creyó en Yahvé, creyó en Yahvé y su fe le fue contada por justicia. Esto es lo que dice el Tanaj y es lo que repitió el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Fue la fe, el creer en Yahvé, lo que justificó a nuestro padre Abraham. Pero claro, tú es que ni siquiera crees en el Tanaj, no crees en el Antiguo Testamento, no crees en la Torá. Pisoteas la Torá quebrantándola constantemente, mintiendo y dando falso testimonio contra el apóstol Pablo. Y respecto, como ya he dicho, a este pasaje de Juan, pues bueno, en el próximo debate que tengamos, demuéstranos esa mentira que has dicho, esa acusación falsa de que el Evangelio de Juan es un evangelio falso y que no lo escribió el apóstol Juan. Eso no lo tienes que demostrar con documentos, esa acusación que has hecho el próximo día. Entonces, como podéis ver, la salvación o condenación depende de creer o rehusar creer en el Hijo de Dios. Quien cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero quien rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la divinidad del Mesías Jesús por todos los cristianos verdaderos de los primeros siglos. Eso que decís vosotros de que fue inventada en el Concilio de Nicea con Constantino, que ahí inventaron la doctrina de la vida, eso es una mentira como la copa de un pino. Hay cantidad de escritos de los llamados padres de la Iglesia, de los siglos 1, 2 y 3, donde claramente hablaban ellos de la divinidad de Cristo. Ellos creían que Jesús era un ser poderoso, es decir, un Dios. Ahí, y eso ocurrió, eso lo describieron cientos de años antes del Concilio de Nicea del año 325. Por lo tanto, eso que dices tú de que fue inventada en el Concilio de Nicea, Eso es mentira, eso es completamente falso. Lo que se hizo en el Concilio de Nicea es confirmar lo que ya creían todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos, que es en la divinidad del Señor Jesús y en el Padre como el único Dios supremo y todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Como dice el Credo Niceno, si te lo sabes, lo cual dudo, que no tendrás ni idea, donde se dice claramente: creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Para los cristianos de los primeros siglos, el único Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, no era un Dios trino, sino el Dios Padre, siendo Jesús el Hijo de Dios. ¿Entiendes? O sea, que eso que tú dices de que fue inventado la doctrina de la divinidad de Jesús en el concilio este de Nicea es mentira. Y no solo eso, es que el propio Nuevo Testamento enseña muy claramente la doctrina de la divinidad del Mesías Jesús, además de su humanidad, claro está. Esto podemos ver, por ejemplo, en pasajes como Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11, donde el apóstol Pablo dijo claramente que Jesús existía antes de venir, antes de nacer como hombre, existía como Dios, estando de condición divina. Después se despojó a sí mismo de esa gloria y divinidad que él tenía juntamente con el Padre y se hizo hombre. Esto lo enseñó claramente en ese pasaje el apóstol Pablo, y no solo Pablo, el propio Jesús, claro, como tú ni crees tampoco las palabras de Jesús, dijo claramente que él había descendido del cielo. He descendido del cielo. Y si él descendió del cielo es porque antes estaba en el cielo. Existía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Me queda algo de tiempo, hermano Miguel?
No, cuatro veces tiempo te he dicho.
No te he ido, perdona.
Bueno, Sergio, tu turno.
Ahora, bueno, después de todo esto que hemos hablado, no queda más que dos caminos: obedecer a Yahvé o obedecer a Pablo. El evangelio que predica a Tito Martínez y los paulistas, de que creas en otro Dios, en un semidios, para tener vida eterna, lo que dice Yahvé, que adorarlo solo a él y cumplir sus preceptos, que era el mismo mensaje de Yeshua, que era el mismo mensaje de los nazarenos, y que es el mensaje de la Torá y de los profetas hebreos: adorar solo a Yahvé y cumplir sus preceptos. Ahora Tito nos quiere amenazar con un infierno por si no nos hacemos idólatras. Dice que si no estás en otro Dios, vas a ser ridículo. O sea, a lo mejor a un cristiano espanta eso. A lo mejor a un cristiano le espanta, ¿no? A mí no me espanta. Yo soy fiel a Yahvé. Yo sigo su Torah, su pacto perpetuo por todas las generaciones. Creo que Yeshua es el Mesías. Creo que es el Mesías. Que él nos guió a Yahvé, a adorar a Yahvé, como le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno si Yahvé es el único? A cumplir sus mandamientos. Eso es, y yo sé que a lo que sí, a Tito dice que los idólatras no van a entrar al reino venidero, ni los que seguían otros dioses y llevaban al mundo. Es lo que está haciendo Tito, y sus, es enseñar a otros dioses.
Pero qué mentira.
Yo les invito.
¿Cuándo de hecho yo eso?
Que a Pablo o a Yahvé. Ahora, Tito me dice que presente pruebas de que el evangelio de Juan no fue escrito por Juan. Como les dije, los evionitas, los nastas, ellos, ¿por qué no aceptaban el evangelio de Juan? ¿Por qué no lo aceptaban? O sea, porque obviamente era un evangelio falsificado, era una, como les decía, una pseudonimia. El hecho de que los nazarenos no hayan reconocido más que el evangelio de Mateo, no es que decir que era el evangelio de Juan. O sea, esa es una prueba suficiente, que los nazarenos no aceptaran más que Mateo, es suficiente. Entonces, yo les invito, piensen, ¿a quién van a seguir? ¿A Pablo?
Ninguna.
¿A Pablo?
¿Qué prueba das tú de que el evangelio de Juan es falso? A ver, danos pruebas documentales de lo que estás diciendo. Si lo que estás haciendo son afirmaciones gratuitas y falsas completamente, ¿qué pruebas tienes tú de que el evangelio de Juan es falso?
Los padres de la iglesia, con lo que tú acabas de citar, tú citaste a los padres de la iglesia como fuente, como referencia. Cuando los padres de la iglesia hablan de los evionitas y los ponen como descendientes directos de la iglesia de Jerusalén.
Falso.
Y ellos no aceptaban.
Falso.
¿Por qué?
Hablan de los nazarenos y de los evionitas. Cuando hablan de los evionitas se refieren a ellos como una secta anticristiana que rechazaban las epístolas de Pablo.
Hermano, eso es, no es tu turno.
Sigue.
Esto que, lo que te digo, es una prueba suficiente que los nazarenos no hayan reconocido el evangelio de Juan y las cartas de Pablo. Ellos solo reconocían el evangelio de Mateo y los escritos de Jacobo. Ahora citó Jacobo, bueno, los escritos de Mateo, la carta de Jacobo, de Judas, eran los únicos que reconocían. ¿Por qué? No contradicen en nada el Tanakh. Mateo no contradice nada el Tanakh. Nunca vamos a ver en el Mateo Shem Tov a Dios diciendo a Yeshua diciendo: soy Dios, adórenme, crean en mí. No, o sea, esas cosas no las van a ver. Lo van hablando como un maestro de Torah, llevando a las naciones a la adoración a Yahvé y al cumplimiento de los preceptos de Yahvé. Ese es el mensaje de Yeshua que han distorsionado. Y bueno, los nazarenos no aceptaban las distorsiones paulistas. Es una prueba suficiente. Y luego citaste, hablaste de Abraham, que fue justificado por la fe, como con el mensaje paulista. Pero el mismo Santiago dice, qué tonto eres. Dice el mismo San Jacobo, te dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerme de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Obviamente Jacobo, hermano del Mesías de sangre, sabía de lo que hablaba, ¿no? El farsante que nunca vio a Yeshua. Pero bueno, Jacobo dice que la fe sin obras es impura. Dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Entonces, al final, ¿a quién van a seguir? ¿A Yahvé o a Pablo? ¿Van a adorar al único Dios y cumplir sus preceptos o van a seguir a, van a creer en otro Dios y para ser salvos? Que es lo que predica Tito Martínez. Tienen que decidir.
Vamos a ver, Itur. Lo que dices es mentira. O sea, estás diciendo una cantidad de disparates que es increíble. Vamos, no dices más mentiras porque no puedes. Si Pablo jamás predicó a ningún Dios falso, te estoy diciendo que Pablo predicó al Dios Padre y a Jesús como nuestro Señor. Tú léete las palabras de Pablo en 1 Corintios 8:6, donde dice que para nosotros hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesús, por medio del cual son todas las cosas. Respecto al Evangelio de Juan, pero vamos a ver, muchacho, tú no has dado ninguna prueba de que el Evangelio de Juan sea falso. Lo único que estás diciendo, sí, es que los evionitas no creemos en el Evangelio de Juan. Ya lo sé que no creéis en el Evangelio de Juan, pero ¿qué pruebas dais vosotros documentales de que el Evangelio de Juan sea falso y no fuera escrito por Juan? No das ninguna. Lo único que haces son afirmaciones gratuitas y estúpidas. Ya lo sé que vosotros no creéis en el Evangelio de Juan, pero eso no es ninguna prueba. Yo te estoy pidiendo pruebas documentales donde me demostréis, donde demuestres, y el próximo día, danos los documentos donde demuestres que el Evangelio de Juan es falso y no fue escrito por Juan. Y respecto a eso que has dicho de que, no, es que en el Evangelio de Mateo no vas a encontrar donde Jesús diga, yo soy Dios y adoradme a mí. Pero vamos a ver, muchacho, léete el Evangelio de Juan, cual seguro no lo has leído porque no tienes ni idea de él, y verás cómo ahí tampoco Jesús jamás dijo que él sea Dios. Él dijo ser el Hijo de Dios. Y jamás, y si te lees Juan, verás que Jesús jamás dijo adoradme a mí. Tú te lees Juan, vamos a ver, muchacho, léete el capítulo 4 de Juan, versículos 23 y 24, donde Jesús dijo, adoraréis al Padre, no a mí, sino al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, no yo, sino el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Por lo tanto, eso que dices tú, de que en el Evangelio de Juan Jesús dijo, adoradme a mí, y adoradme a mí, y adoradme a mí, estás mintiendo. Tú mientes más que hablas. Tú estás, como te he dicho tantas veces, quebrantando constantemente la Torá, la ley de Dios. Mientes, das falso testimonio. Y eso es lo que te va a llevar a la condenación. Esa Torá, esa ley que tú crees que te va a salvar, que te va a justificar delante de Dios, lo que hace es condenarte a muerte y al final te va a llevar al lago de fuego y azufre, como tal como dice el Apocalipsis, por mentiroso. Porque el Apocalipsis dice que irán ahí todos los mentirosos, todos los que aman y siguen la mentira. Y tú eres uno de ellos. Tú eres un embustero. Tú eres un mentiroso patológico. Tú acusas calumniosamente a Pablo de ser un enviado de Satanás. Estás llamando al Hijo de Dios, a Jesús, Satanás, porque fue Jesús, según Hechos 9, quien escogió a Pablo para enviarle como apóstol. Estás llamando a Jesús Satanás. Estás mintiendo constantemente. No tienes ni idea del Evangelio de Juan. Estás diciendo que el Evangelio de Juan es falso, que no fue escrito por Juan. No estás dando ninguna prueba. Lo único que estás diciendo es sí, porque los evionitas no creemos en el Evangelio de Juan. Pero eso no es ninguna prueba, muchacho. Tú lo que estás diciendo son tonterías. Estás diciendo tonterías. No existe ninguna prueba que demuestre que Juan no escribió el Evangelio que lleva su nombre. Estás mintiendo constantemente. Eres un embustero. Estás quebrantando la Torá, la ley de Dios, constantemente.
Claro.
Miguel, ¿me escuchas?
Sí.
Mira, hermano, si te parece, porque ya llevamos más de 2 horas de debate. Si cortamos ya el debate y seguimos el próximo domingo.
Ha sido el último bloque de 30 minutos. Y salvo que algún hermano quiera hacer alguna pregunta, duda, aclaración o comentario, si queréis podemos darlo por finalizado. Si algún hermano quiere decir algo, que lo diga ahora.
No. ¿Quiere alguien hablar?
Se han dormido todos.
Joder, pues tan aburrido habremos sido, hermano.
No, para nada, nada.
No, porque es que como nadie habla, pues, bueno, los hemos dejado todos sobados, dormidos, ¿o qué?
No, estamos siguiendo el debate, hermano.
Bien, pues entonces vamos a hacer una cosa, porque ya hemos estado mucho tiempo debatiendo entre Sergio y yo, pues la segunda parte de este debate, porque todavía queda bastante que decir. Pues yo, como le digo a Sergio, que el domingo que viene, si él puede estar, podemos seguir con la segunda parte.
Sí. No, quiero afirmarlo, Sergio. Lo que quiero es, como dice Tito, queremos las pruebas sobre todo lo que ha estado hablando. Queremos ver lento que, pues, así nomás de hablar entre palabras, como que no podemos dar. Tenemos que ser fundamentales.
Yo, cuando le comenté de los nazarenos, yo le dije las citas de los padres de la iglesia, le dije de Eusebio de Cesarea, de Irineo de León, que hablan sobre que los nazarenos nada más aceptan el evangelio de Mateo, y habla de Irineo de León es del siglo II, del año 150, habla de los nazarenos de esa época, y ellos no aceptaban el evangelio de Juan, y Eusebio de Cesarea también habla que no aceptaban el evangelio de Juan. Vea, busque esos libros y vea que los nazarenos no aceptaron nunca el evangelio de Juan más que el evangelio de Mateo. Y con respecto a que el evangelio de Juan, hay dudas de que los haya escrito, de hecho los mismos cristianos, por ejemplo acá en la Biblia, de una Biblia de Riri que tengo, comenta que hay dudas, que muchos hablan de que el evangelio de Juan no fue escrito por él, sino por un anciano que se llamaba Juan, que era de Éfeso. Entonces,
el Apocalipsis, dicen que el Apocalipsis fue escrito por otro Juan. El caso es que los apóstoles de Jerusalén sabían perfectamente que Juan, que era uno de las columnas de la iglesia de Jerusalén, escribió el evangelio de Juan. Todos los cristianos de los cuatro primeros siglos creían perfectamente en el evangelio de Juan como escrito por el apóstol Juan. El propio Juan lo llama el discípulo amado, así era llamado Juan, el discípulo amado, y fue él el que escribió el evangelio de Juan y seguramente también el Apocalipsis.
Aquí ya. Yo quisiera añadir aquí una cuestión importante que ha salido en estos últimos días, que es ustedes saben que en 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto en una zona de Israel que se llama Qumran. No sé si han escuchado de eso.
Sí.
Y bueno, esos escritos habían sido manipulados, monopolizados por la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica no quería que esos escritos se dieran a conocer. ¿Por qué? Pues sus razones tendrían, ¿no? Pero por casi 40 años ellos mantuvieron esos escritos. ¿Y qué decían? Que esos manuscritos pertenecían a una secta que se llamaba los esenios. Esa era, digamos, la teoría que nos decían. Es que había un grupo de judíos esenios que de ellos eran estos escritos, y esa era la teoría. Sin embargo, algunos que trabajaban ahí filtraron manuscritos de esos y los empezaron a estudiar. Ya se abrió la puerta para estudiarlos, y hay cosas que no concuerdan. Por ejemplo, nunca en esos manuscritos se habla de los esenios. O sea, que de primera se dice que lo más probable es que no haya sido de los esenios, esos manuscritos. Entonces, ¿de quién son?
Bueno, quiero decir a los hermanos, y a ti también, Sergio, que este debate yo también lo he grabado, también lo ha grabado Miguel, en audio MP3, en aproximadamente como media hora, pues lo voy a publicar en el foro de Teología Bíblica. Voy a publicar en el MP3 para todos aquellos que no lo han podido escuchar, no han estado en la sala, pues lo puedan escuchar y lo puedan bajar en audio MP3. Y luego mañana, si Dios lo permite, lo publicaré también en mi sitio web, de la página. Va a ser la primera parte, porque esto es solamente la primera parte del debate que estoy teniendo contigo. Como primera parte, pues lo voy a publicar en el sitio.
La cuestión que estaba diciendo, entonces, cuando se dejó estudiar estos manuscritos, resultó que no eran de los esenios. Nunca esos manuscritos dicen pertenecer a los esenios, no se mencionan los esenios. Entonces, bueno, ¿a quién pertenecían? Y bueno, la cuestión que se ha dicho es que esos manuscritos pertenecían a las primeras comunidades nazarenas, habla de los ebionitas, ahí se habla. Y bueno, dentro de estos manuscritos se habla de que ellos eran apegados a la Torah y que tenían a un maestro de justicia que les había enseñado a guardar la Torah. Y no solo esto, sino que había un falso maestro, un embustero, que antes había pertenecido a la comunidad, pero que después los traicionó y que tuvo una discusión con el maestro que los guiaba. Esto que les digo está registrado por el arqueólogo Robert Eisenman, que ha escrito un libro que se llama Jacobo. Él demuestra que muy probablemente el maestro que guiaba esa comunidad era Jacobo, y que habla de un maestro embustero que agarró y que dijo: yo no voy a predicar la Torá, voy a predicar blasfemias contra la Torá y voy a hacer que destruyan a Israel. Y se habla de este combate, de esta diferencia. Y bueno, varios investigadores concuerdan que esta es pues la figura de Pablo, que era un traicionero, que realmente estuvo en contra de lo que Jacobo predicó, como se lo demostré, lo engañó, se hacía pasar por un cumplidor de la Torá y no lo era. En sus cartas abiertamente contradice a la Torá. Y bueno, eso antes, pues, ya se siente ya.
Para terminar, quiero decir algo, solamente añadir un poquito nada más. Es sobre el tema de lo que está diciendo, que evidentemente es también mentira, es una de las tantas mentiras que dice este anticristiano. El propio, en el Foro de Teología Bíblica Judeocristiana tenemos un aporte muy interesante de un judío llamado David Ben Yosef, que hace unas semanas publicó un mensaje muy interesante sobre este asunto de los nazarenos y los evionitas, dando documentos históricos que demuestran claramente que los nazarenos creían y usaban todo el Nuevo Testamento, los nazarenos. Por ejemplo, el antiguo escritor Epifanio, dice este judío llamado David Ben Yosef, dice que Epifanio, que era un historiador del siglo I, dice: usan, hablando de los nazarenos, no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Tienen la Buena Nueva de Mateo completa en hebreo, porque está claro que todavía la preservan en el alfabeto hebreo, como se escribió originalmente. Esto lo dijo Epifanio en el Panarión, capítulo 29. Es decir, aquí claramente se dice que ellos usaban todo el Nuevo Testamento, los verdaderos nazarenos. Sergio dice que no creen todo el Nuevo Testamento, sino solamente en el libro de Mateo y en algún libro más. Sin embargo, los verdaderos nazarenos creían y aceptaban todo el Nuevo Testamento, es decir, incluidas las epístolas del apóstol Pablo. Por lo tanto, Sergio está mintiendo descaradamente cuando dice que él es nazareno, y que eso es mentira, porque los verdaderos nazarenos creían en todo el Nuevo Testamento, incluidas las epístolas de Pablo, algo en lo que no cree aquí el amigo Sergio. Por ejemplo, dice también en el Panarión, Ireneo, que era un padre de la iglesia del siglo II o III, escribe de los evionitas, como tú, Sergio, dice: pero los evionitas usan solamente Mateo. Lo dice Ireneo en su libro Contra las herejías, capítulo 1. De modo que los nazarenos usaban, los verdaderos nazarenos, los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, y tenían a Mateo, el libro de Mateo, completo, no mutilado, como lo tenemos nosotros. Sin embargo, los evionitas usaban solamente Mateo, que es una versión que estaba pues adulterada, estaba falsificada, estaba mutilada. Pero repito, los verdaderos nazarenos creían en las epístolas de Pablo, algo en lo que tú no crees. Tú eres un verdadero nazareno, tú eres un anticristiano judaizante y un impostor.
Ese David Ben Yosef, el que citas, es un farsante. Él cita a Epifanio. Yo tengo Epifanio, el Panarión. Jamás dice que los evionitas tenían el Nuevo Testamento. Él dice que tenían el Evangelio de Mateo, y que lo tenían en hebreo, y que lo mantenían ellos como una propiedad, y nunca dice que tenían el Nuevo Testamento. O sea, es una mentira.
Aquí tengo la cita de Epifanio, dice: usan no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, y tienen la Buena Nueva de Mateo completa en hebreo. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes lo que digo? Dice: usan no solamente el Nuevo Testamento, es decir, usaban el Nuevo Testamento y además tenían el Evangelio de Mateo escrito originalmente en hebreo. Eso es lo que dijo Epifanio aquí en Panarión, capítulo 29. Es decir, que aceptaban las epístolas del apóstol Pablo como inspiradas por Dios, porque dice que usaban no solamente el Nuevo Testamento, sino que también usaban el Antiguo y el Evangelio de Mateo en hebreo. Por lo tanto, estás mintiendo cuando tú dices que los nazarenos no creían en las epístolas, en los escritos de Pablo.
Claro que no. Epifanio, no, estás tergiversando. Epifanio jamás dice que usaban el Nuevo Testamento. Estás citando lo que dice.
Pero te lo acabo de decir. Panarión, capítulo 29, dice: usan no solo el Nuevo Testamento. Te lo acabo de leer. Es que no lo has...
Ellos no usaban, lo dice claramente el Epifanio, lo dice claramente que ellos no usan más que el Evangelio de Mateo, y que está entre ellos el Evangelio de Mateo. No dice que es el Nuevo Testamento. Aparte, Epifanio fue del año 350 y el canon se estableció en 397. ¿Cómo va a decir que no, que tiene el Nuevo Testamento si todavía el Nuevo Testamento no estaba canonizado? No sabía.
¡Qué tontería! Eso que has dicho es una tontería, porque los libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, las epístolas de Pablo, ya existían, ya estaban en circulación dentro de las iglesias cristianas. Lo que todavía no se ha formado es no se habían compendiado en un solo volumen llamado Nuevo Testamento, pero los libros ya existían las epístolas de Pablo, se leían en las iglesias cristianas, se leían los cuatro evangelios, se leía el libro de los Hechos, las epístolas de Pedro, las epístolas de Santiago, ya existían los escritos del Nuevo Testamento. Lo que se ocurrió en el siglo IV es que se compendió, se formó en un solo volumen, se juntaron todos esos libros y se formó lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Pero los libros ya existían, ya eran leídos en las iglesias. Y aquí claramente Epifanio dice que los nazarenos, no estoy hablando de los evionitas, estoy hablando de los nazarenos, usaban todo el Nuevo Testamento. Le dice Epifanio, capítulo 29. Y ya, si os parece, pues dejamos ya el debate. ¿No? Podemos seguir el domingo que viene.
Deja. Tú citaste. Yo tengo aquí el libro de Epifanio. Lo estaba buscando mientras hablabas, nada más para terminar. Ya dije, Clemente, este Irineo de León, ya dice que los nazarenos no aceptan más que el Evangelio de Mateo. También lo dice Eusebio. Y aquí voy a leer el Panarión. No sé, está el avión. Pero estos sectarios no se llaman a sí mismos nazarenos. No tienen ideas diferentes, sino confiesan todo como lo proclama la Torá, a la manera judía, excepto porque creen en el Mesías. Son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos.
Claro.
Ellos ya han creído en el
Mesías. La razón.
Tienen. Claro. Dice, ve lo que dice. Ve lo que dice. Aquí están en desacuerdo con los judíos porque reconocen a Yeshua como el Mesías, pero aún siguen dirigidos por la ley. Dice, y tienen la buena nueva, según Mateo, muy completa en hebreo, porque es claro que aún ellos la preservan en su alfabeto hebreo, como fue escrito originalmente. Está hablando de nada más de Mateo, tiene la buena nueva según Mateo, muy completa, no dice nada del Nuevo Testamento. O sea, Epifanio también demuestra que los nazarenos no aceptaban el Evangelio de Juan, sino solo Mateo, como lo dice Clemente, como lo dice Irineo.
Pero le viene esa cita. Ahí está haciendo una diferencia, una separación entre los evionitas y los nazarenos. Entre los evionitas y los nazarenos. Los evionitas eran los que solo aceptaban Mateo, ¿entiendes? Y rechazaban las epístolas de Pablo. Y los nazarenos, como eran los apóstoles, aceptaban todos los escritos del Nuevo Testamento, incluidas las epístolas de Pablo. Ya te he leído al principio, antes, la segunda epístola de Pedro. Pedro, cuando dice, está hablando de su amado hermano Pablo, y dice que sus epístolas, sus escritos, eran inspirados por Dios. ¿Entiendes? Y dice que los necios, los que no conocían, los que no sabían, pues pervertían las palabras, las epístolas de Pablo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú no tienes ni idea de las epístolas de Pablo y perviertes sus escritos, sus epístolas, para tu propia perdición. Pero los verdaderos nazarenos creían en todos los libros del Nuevo Testamento. Eran los evionitas como tú los que rechazaban las epístolas del apóstol Pablo. Ahí el escritor este del siglo IV hace diferenciar a los evionitas de los nazarenos, los diferencia unos de otros. No metas a todos en el mismo saco.
Claro que eran lo mismo. De hecho, habla de los evionitas, este Irineo, cuando habla de los nazarenos, les llama de la misma manera, evionitas a los dos. Eran el mismo grupo, no había diferencias. Ambos guardaban la Torá, ambos rechazaban al apóstol Pablo, ambos solo reconocían el Evangelio de Mateo de los cuatro.
¿Qué disparate dices? Pero si en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, ¿cómo van a rechazar los nazarenos a Pablo? Si le dieron a Pablo la señal a diestra en señal de compañerismo y de unidad, y dijeron que Pablo predicaba exactamente el mismo Evangelio de la gracia de Dios que predicaba. Pero qué tontería. ¿Cómo los nazarenos iban a rechazar a Pablo? Por Dios. Pero si los apóstoles de Jerusalén, en los cuales tú dices creer, no te tiras. Jacobo,
Jacobo le dice a Pablo que lo han acusado de enseñar en contra de la Torá, de no circuncidar, de decir a los gentiles que no guarden el sábado, y Pablo lo niega. Entonces así es como obtiene su aprobación. Pero realmente Pablo, cualquiera, o sea, es algo que no quieren negar, que no quieren aceptar ustedes.
Pero vamos a ver, muchachos, ¿qué dijo Pedro en 1 Corintios 15, versículo 11? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro en 1 Corintios 15, 11? A ver. A ver, el evionita, el nazareno Pedro, el apóstol Pedro, en el cual tú dices, creer, ¿qué dijo Pedro? Dijo, nosotros, los judíos y los gentiles, seremos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, o sea, por su misericordia. No por la Torah, no por la observancia de las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo, por la gracia, por misericordia. La salvación es por la gracia de Dios, no por las obras de la ley. ¿Te enteras, muchacho? Tú estás predicando un evangelio falso, pervertido, que bajo la anatema de Dios, estás predicando un evangelio pervertido, falso.
Como dicen Galatas, que hay gente que predica otro evangelio. Claro, los semititas, los nazarenos, predicaban un evangelio diferente al de Pablo. O por supuesto que predicamos un evangelio diferente. Ven, ya ve,
cumplimos. Por eso estáis bajo la maldición, bajo el anatema de Dios. Y esa maldición, porque estás bajo la maldición de la ley. La ley te va a condenar a ti. La ley, a ti y a todos los que piensan como tú, os va a condenar. Bueno, ya estáis condenados porque rehusáis creer en el Hijo de Dios. Pero la ley te está condenando.
Y no guarda sus preceptos, será llamado pequeño. Y yo te digo, Pablo,
¿lo que haces tú?
Dice que no hay.
Tú la estás quebrantando la ley constantemente. Estás dando falso testimonio. Estás quebrantando los mandamientos de Dios.
Y a ese falso apóstol, a ese romano farsante, lo va a levantar y les va a dar una.
Sergio, una pregunta. Ajá. Una pregunta, Sergio.
Sí.
¿Cumples todos los mandamientos de la ley de la Torá?
Trato.
No. Aquí no es de tratar. ¿Se cumplen?
Muy buena pregunta.
Y que si, pues obviamente fallo.
No. Es que la escritura dice que cuando falles con uno.
Claro.
Y dice. ¿Los cumples completamente, sí o no?
Muy bueno. Fallo, pero Yahvé ha dicho que él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y ha dicho.
No, pero si volvemos. Espérame. Mira, he estado checando todo lo que se ha hablado ahorita y, o sea, estás alegando algo que no concuerda con tus palabras, porque yo puedo hablar muchas palabras, puedo decir muchas cosas. Pero si tú no estás cumpliendo y estás aplicándole a los demás que cumplan esa ley y tú no la cumples, tú estás abreviando la ley completamente. Entonces tú la tienes que cumplir perfectamente como está escrita, como Yahvé la especificó.
Entonces, ¿Elías la cumplía perfectamente? ¿Elías la cumplía perfectamente?
¿Mande?
¿Eliyahu la cumplía?
Bueno, por eso...
¿Elías el profeta la cumplía?
¿Va a ser juzgado?
Esfuerzos.
Porque tú hace tiempo tú me dijiste que todavía no eras circuncidado, o sea, o tratabas o la cumples.
No, yo sí soy circuncidado.
No, entonces me estoy haciendo mentiroso, porque antes tú me lo habías dicho que estabas buscando una persona para que te circuncidare.
No, yo estoy circuncidado.
Ah, entonces, o sea, en ese tiempo, o sea, eran mentiras lo que hablábamos, era entre mentira y verdad.
No, pero tú también, cuando te dije algo, fuiste corriendo con Tito. O sea, tú no me vas a hablar de hablar. Yo te dije que eras circuncidado.
Mira, Sergio, nadie está corriendo con nadie. El único que es Dios mismo, el que da la justificación. Nadie la manda, ni tú, ni Tito, ni Omar, ni nadie de los que estamos en el foro da la justificación, más que él. O sea, yo no estoy corriendo con nadie. Yo estoy... hasta ahorita de todo lo que estás diciendo, estoy tratando de decir, ¿la cumple sí o no?
A la perfección.
Esfuerzo, ¿no? La perfección no, es nadie la cumple.
Dice la Torah. La Torah dice, maldito.
Estamos diciendo que si la cumple, la tenemos
la Torah. La ley dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas las cosas, maldito es. Por lo tanto, como tú, Sergio, no estás cumpliendo perfectamente la Torá, la ley, eres un maldito. Estás bajo maldición. y si no te arrepientes, te vas a ir derecho a la destrucción eterna en el lago de fuego. Porque es como maldición. La ley te mata, te condena a muerte, porque no la estás cumpliendo a la perfección.
Ni el mismo Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni David, ninguno de ellos cumplieron la ley a la perfección. ¿Qué vas a decir? ¿Que se fueron al infierno? ¿Creían ellos en el evangelio de Pablo? No, no creían en eso. Pero Dios ha dicho que es misericordioso, que debemos de esforzarnos por vivir de acuerdo a su ley. Por eso dice que debemos de buscar su ley cada mañana y tratar de cumplirla. Pero
Abraham, Moisés, y estos hombres serán salvos. Escucha, serán salvos por la gracia, por la misericordia de Dios, no por sus obras. Ellos serán salvos por la misericordia de Dios, no por nuestras obras. La ley no nos puede salvar, la ley nos condena a muerte, nos acusa de pecado. Entonces la ley lo que hace es matarnos y nos lleva a Jesús para recibir la vida, para tener la vida. Como dijo Jesús, no queréis venir a mí para tener vida. La vida no está en la Torá, ¿entiendes? La Torá lo que hace es matarnos, nos dice lo que es el pecado. Porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. No sabría lo que es robar si la ley dijera no robarás. O sea, eso es lo que hace la ley, es mostrarnos el pecado. Entonces Jesús nos da la vida eterna, la vida, ¿entiendes? Por la fe en Él, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Corta todo el Tanakh, Tito, corta todo el Tanakh. Corta exactamente lo contrario, corta todas las partes que los nazarenos aceptamos y quédate con Juan y con las cartas de Pablo, que es lo único que sabes decir.
No, yo creo en toda la Biblia. ¿Quién ha dicho que yo solamente creo en las cartas? ¿Quién ha dicho que yo solo creo en las cartas?
Los profetas dicen claramente que es por la justicia y por la fe. Entonces,
profetas dicen claramente que el justo por la fe vivirá. Por la fe.
Y ahora,
Habacuc.
Yeshua es el Mesías. Él es el Mesías. No es Dios.
A ver, Sergio, volvamos, se te corta, no te escucho bien. A ver. Sergio, se te corta.
Yeshua,
está fallando ahí.
Yeshua es el Mesías, es un hombre del linaje de David, nacido de José, que era de la casa de David. Es un hombre que vino a enseñarnos a amar a Yahvé, a cumplir sus mandamientos, 7 preceptos para los noágidas, la Torá para los israelitas. Ese es el mensaje de Yeshua. No el evangelio que predica a Tito de que si crees en el Mesías, que es Dios, te vas a la... No, ese es el mensaje. Yo los invito a que vuelvan a ese mensaje, que es el mensaje que va a ser restaurado.
No tienes ni idea del mensaje.
El mismo Tito Martínez habla de los dos testigos. Tito Martínez habla de la llegada de Elías y no sé qué. Si el mismo... Malaquías va a ser el mensaje de Moisés, de los estatutos que di para todo Israel. No,
va a ser el mensaje. Vamos a dejar por un momento el Evangelio de Juan, en el cual tú no crees. Vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Jesús comienza predicando y diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Esos son los dos requisitos que el Hijo de Dios nos ha dado para entrar en el reino de Dios: arrepentíos y creed en la buena noticia, en el Evangelio. Ese fue el mensaje de Jesús, un mensaje de arrepentimiento y de fe en el Evangelio que Jesús y que por supuesto el apóstol Pablo predicaron, porque predicaban el mismo Evangelio de la misericordia de Dios, que es el Evangelio de que por gracia, por medio de la fe somos salvos, y somos por la gracia de Dios somos salvos y se recibe a través de la fe, no por obras, para que nadie se glorie. Por eso es que Jesús decía tantas veces: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, cuando sanaba, cuando curaba. Es por la fe, como dice Habacuc en el Tanaj, dice: el justo por la fe vivirá. La salvación es por la fe, por medio de la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe. Y bueno, yo ya lo tengo. Llevo mucho tiempo hablando.
Voy a comer ya.
Y
siguiente domingo,
claro. Si os parece el domingo siguiente, si Dios lo permite, y Sergio está por aquí, pues seguiremos con la segunda parte del debate.